Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como ya es tradición, mi querida amiga Clara Doña. ¿Cómo estás, Clara?
Encantada de estar aquí un día más en este podcast para hablar de lo que nos surja, cómo nos surja y cuándo nos surja.
Sí, porque ante todo, como siempre hablamos, este es un espacio de reunión chill, como se diría, para comentar las cosas que nos inquietan un poco, pero no estamos ante el típico programa hiper serio, así que podéis tomaros una cerveza, relajaros mientras lo escucháis y vamos a ver. El tema es que, bueno, como muchas sabréis o muchos sabréis, el mes pasado no hubo programa porque yo terminé justo del desarrollo de mi videojuego, que bueno, por si alguien no lo sabe, yo formo parte de un estudio que se llama Monte Perdido y el 11 de febrero sacamos un juego llamado Vanishing Grace en la tienda de Oculus Quest, ¿vale? Y pues por eso, por estar muy ocupado con el desarrollo, el mes pasado se me hizo imposible buscar un hueco para poder grabar, pero no quería que eso fuera en vano y quería que abriésemos el programa de hoy aprovechando para comentar algunas recomendaciones de cosas que yo he aprendido durante el desarrollo, porque sé que hay mucha gente que sigue el podcast que por un motivo u otro tiene interés por el tema del desarrollo independiente y bueno, pues si de algo sirve el calvario que es desarrollar un juego durante 2 años, pues bueno, que sea para dar unos pocos consejos rápidos, no me quiero enrollar con ellos, sobre cosas que considero que son importantes valorar cuando alguien se va a meter a desarrollar un videojuego. No sé cómo lo ves, Clara.
Yo lo veo increíble. No creo que desarrolle un juego en un corto plazo de tiempo, pero me parece realmente interesante verlo desde dentro, ¿no? Porque yo soy una persona que disfruta del contenido final o medio final si estoy jugando a una beta, pero me parece muy interesante ver cómo realmente funciona el proceso o qué consejos puedes dar tú para aquellas que quieran no meterse en este mundo que bueno, en algún momento hablaremos y en este podcast he hablado mucho, no es del todo sencillo, ¿no?
Desde luego que no, y no querría para nada empezar con el típico mensaje cenizo de que nadie se moleste en desarrollar videojuegos, que no merece la pena, porque no me quiero poner así, pero a veces sí que hace falta ser un poco más críticos con todo esto, porque pues ya sea desde las instituciones universitarias o desde otros medios te venden la moto de que, bueno, todo este rollo, ¿no? De más que la música y el cine juntos, ¿no? Este medio que recauda millones y millones y todo el mundo que se sube a la moto se forra.
Sí.
Y no es así, obviamente. Y como no es así, no pasa nada porque no sea así. También hay que ser conscientes de que esto se puede enfocar como un trabajo más y que, por lo tanto, a la hora de tirarse esta piscina, yo sí que daría algunos consejillos para evitar, pues yo qué sé, que te embarguen la casa por querer hacer un videojuego que luego no te da un duro, ¿no? Entonces, como digo, no me quiero enrollar mucho, así que vamos a ir rápidamente punto a punto. Lo primero que creo que sí, que es importante para todo el mundo, es que si alguien quiere desarrollar, pues obviamente no empecéis con el proyecto de vuestra vida, con un juego increíble, enorme, que no podéis abarcar, sino que os apuntéis a jams, que se organizan muchas, tanto online como presenciales, ahora supongo que con el tema del COVID un poco menos, pero es importante coger soltura con algún proyecto, organizarse en un proyecto pequeño y aprender cómo es el reparto de trabajo en un equipo, etcétera, porque, bueno, yo no soy el más indicado para hablar de muchas jams porque no tengo muchas a mis espaldas, pero sí que hicimos intentonas que luego no salieron de hacer pequeños juegos. Y eso pues me hizo ser consciente de cómo se organizaba un proyecto así, aunque solo fuera para hacerlo en un fin de semana. Y lo bueno que tiene es que es algo que te permite no dejarte la piel, todo tu tiempo y todo tu dinero en desarrollar, sino que te comprometes un fin de semana, lo sufres un poco, aprendes un montón y a seguir, ¿no? Entonces lo primero es eso, que creo que es buena idea hacer ese tipo de proyectillos. Unas jams cortas, bien acotadas, y que te ayuden a meterte un poco en materia, que supongo que, bueno, es extrapolable a otros medios. Imagino que si alguien se quiere dedicar al mundo audiovisual, no va a empezar haciendo una película de David Lynch, ¿no? Sino que cogerá una cámara o, bueno, un móvil actual que ahora tiene muy buenas cámaras y se pondrá a grabar un cortillo o alguna cosa para coger experiencia y poder enseñar y poder hacer portfolio, ¿no?
Sí. Pero mira, esto lo podemos hacer con un poco poli bueno, poli malo, desarrollador bueno y persona no desarrolladora. ¿En qué medida te ayuda o cómo aprendes en una jam? Así, muy rápido, una respuesta rápida, Alex. ¿Por qué lo recomiendas?
Porque es muy difícil saber desde fuera cómo es la estructura de desarrollar un videojuego, de todas las partes que lo componen, cuánto tiempo hay que dedicarle a cada cosa. Entonces, creo que aunque sea a nivel de tomar en contacto de cómo es hacer un videojuego, de pues qué parte hay que programar, qué parte se hace a nivel gráfico, cómo de importantes son todas las partes en relación, ¿sabes? Entonces, aunque solo sea como simulacro de cómo es tener una... Bueno, también a nivel conceptual, tener una idea y saber llevarla a cabo para que sea jugable y sea más o menos divertida e interesante, son partes que son todas nucleares de hacer un videojuego a gran escala, y creo que hacer una intentona a pequeña escala, pues eso, es muy útil para tomar contacto con ello. Imagínate que luego no te gusta. O bueno, yo qué sé, o que... Sí, no te gusta el flujo de trabajo, o no te gusta el tipo de papel que desempeñas, o el estrés de hacerlo todo tan rápido que se puede parecer a algunos momentos que deben ser súper puntuales en un desarrollo, de estar 2 días a tope sin parar, no sé, va un poco por ahí, pero quiero ver tu opinión más chunga, a ver qué piensas.
¿Mi opinión más chunga? ¿De qué?
O sea, como yo has dicho que vas a ser la poli mala.
Ah, no, yo soy la poli mala porque yo no tengo ni idea del desarrollo. O sea, a mí tú me estás ilustrando a la vez que quizás ilustres a algunas de las que están escuchando. Yo no tengo ni idea. Entonces, me parece un concepto curioso que siempre he visto por las redes y nunca entendía muy bien qué se hacía en una llama. Entonces, ahora entiendo que es eso, un simulacro, ¿no? Como simplemente un par de días dentro del mundo para entender cómo funciona, y obviamente si eres ya una desarrolladora, poder, ¿no?, aprender también, porque imagino que hay un componente muy grande de compartir y de realmente cómo enseñarse las unas a las otras, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, que muchas veces damos por hecho que la gente que escucha estas cosas pues sabe 100% en qué consiste una jam, igual no, y siempre pecamos de eso. Y es verdad, pues eso, las jams son pequeñas reuniones que suelen ser de fin de semana, durante las cuales se hace un videojuego con una idea que probablemente no sea propia, sino que se da un tema para que te tengas que obligar a ser creativo o creativa con algo que te viene así como de sopetón. Y bueno, y ver, enfrentarse a ese problema, a ver si consigo hacer algo en tan poco tiempo y que sea jugable y que pueda tener algo de gracia. Y sí, yo creo que puede ser muy útil para, pues eso, para tener un poco de contacto con esto. Y bueno, lo siguiente que diría es que una vez que ya, imagínate, has hecho varias jams, ya tienes claro que te quieres dedicar a esto, ¿cómo empiezas a hacer un videojuego? Una cosa importantísima, como en esta sociedad en la que vivimos, que ya sabemos cómo es, siempre es el dinero, ¿no? Es lo que te permite o no te permite hacer algo, nos guste o no, quiero decirte. Si tienes que trabajar en otra cosa y no tienes tiempo para desarrollar, pues lo tienes más complicado y vas a tener que hacerlo en tu tiempo libre de aquella manera. Si te quieres dedicar a esto, vas a tener que cobrar mientras lo haces, ¿no?
Claro.
Entonces, mi opinión sobre esto es, por favor, que nadie nunca, aunque tenga el mejor juego del mundo y de la historia y sepan que se van a... Bueno, sí lo sabes, pero aunque intuyan que se van a hacer millonarios, no invirtáis vuestro dinero, no os endeudéis en hacer un videojuego, por favor. O sea, hay vías para hacer una pequeña prueba, como digo, igual que harías una jam, puedes hacer un pequeño prototipo, o puedes ir con esta idea, ya sea a un publisher o a un inversor, y buscar que el dinero venga de fuera y que te puedan permitir financiarte sin que te estés apostando tu propio dinero. Porque hay muchos casos de los que no se habla tanto, de gente que, por estos motivos, porque creen que van a hacer el mejor juego del mundo, se meten en fregados de endeudarse para poder pagarlo, o dejan un trabajo que tienen que es más troncal, que les aporta el dinero que necesitan para vivir o lo que sea, y se arruinan. Entonces, nosotros en nuestro caso conseguimos financiación de un inversor privado, y también están los inversores, que puede que no tengan nada que ver con videojuegos, pero que les vendéis un pitch, y es una industria que desde fuera es muy golosa y es relativamente fácil que alguien que tenga dinero por lo que sea quiera apostar a un negocio como este. O bien están los típicos publishers que pues lo que buscan es esas nuevas apuestas indie a las que dar financiación, eso sí, sabiendo que de primeras, todo lo que hayan invertido para desarrollar se van a quedar con un porcentaje. O sea, primero, perdona, van a recuperar toda la inversión y después se quedaron con un porcentaje de los beneficios. Entonces, sabiendo eso, lo único que quiero decir, y no quiero enrollarme más, es, por favor, no metáis vuestro dinero en un videojuego. Porque es que incluso aunque la idea sea buena, incluso aunque el juego pinte que va a ser la rehostia y desde fuera parezca que os vais a hacer ricos o ricas, muchísimos casos no es así. Sí. Luego no se llega a recuperar ni siquiera la inversión. Muy pocos juegos recuperan, sobre todo independientes y pequeños, quiero decir, muy pocos recuperan solo la inversión. Ni siquiera te hablo de beneficios, que la gente sea consciente de que esto no es me meto aquí a cobrar billetes, no. Beneficios es muy difícil. La suerte la tienes si, efectivamente, tú has trabajado durante un tiempo, como la inversión es ajena y no es tuya, has cobrado por tu trabajo y por tus horas de trabajo mientras lo hacías, y después, si tienes suerte, pues se recupera lo que se ha invertido en el juego y te quedas igual, pero con más experiencia y, bueno, pues has vivido, ¿no? Como si fueras un freelance, autónomo, lo que sea, que trabaja un tiempo, va cobrando y luego cambia de trabajo o sigue si va bien.
Sí.
Entonces, por favor, nada de meter vuestro dinero o dejar un trabajo importante si no hay una financiación de alguien externo detrás. Que alguien tiene dinero y lo quiere meter, que lo meta, pero que se gaste el dinero el resto de la gente, no vosotros o vosotras.
Claro. Claro, porque siempre tenemos un montón de casos de estos, ¿no? De juegos. Bueno, últimamente ha pasado muchísimo, yo qué sé, con el Among Us, ¿no? Que era un juego ahí como desconocidillo y de repente es simplemente una tirada de dados, un golpe de suerte que hace que alguien rescate ese juego y si esa persona sea muy tocha, al fin y al cabo hay muchísimos momentos o muchísimas historias de éxito que son literalmente una tirada de dados y no realmente reflejan el esfuerzo o la inversión inicial o incluso, obviamente, las ganas que tenía esa persona de que ese título fuera un bestseller de salida. Entonces, entiendo lo que dices y sí que es verdad que yo lo veo todo como un poco el huevo y la gallina, ¿no? Que me parece que, claro, todo esto yo desde fuera, me parece que es muy difícil invertir. Y en lo que tú dices, tampoco deberías invertir los ahorros de tu vida, dejar algo que realmente te da una estabilidad económica por esto, porque al final nunca sabes cuánto te va a beneficiar, no sabes cómo va a pasar. Obviamente mejor empezar con una base medianamente sólida de un dinero que no es tuyo, que viene de fuera. Pero claro, hay algún tipo de... Es que yo te voy a alargar esto, Alex, lo siento, pero hay algún tipo de no sé cómo decírtelo. De contrato algo con esa persona que invierte el dinero, porque hay algún tipo de... ellos esperan algo, una cantidad de dinero, una cantidad de ventas de vuelta, porque yo no tengo ni idea, o sea, de verdad que es que me estás ilustrando.
No, claro, aquí depende muchísimo de cada caso en particular. En nuestro caso es muy específico porque esta persona, que es una persona privada, no es una empresa como podría ser Devolver o un publisher, el que sea, su idea fue unirse a nosotros después como socio de la empresa, con lo cual su inversión fue más invierto, pero como yo quiero ser parte de esto y que esto crezca, no voy a daros unas condiciones súper duras a la hora de recuperar esa inversión que os vayan a lastrar en el futuro o que tengáis una deuda que no podéis pagar, ¿no?
Sí.
De hecho, la mayoría de inversiones de este tipo, si se hacen bien o lo ideal, es que te den un dinero, pero si el juego no sale, pues es lo que hay. Obviamente, si os vais a meter, ojo... que os den dinero de fuera no significa me dan dinero y debo una deuda, porque al final eso es lo de conseguir el dinero, es como endeudarte, ¿no? Lo que yo estoy dando a evitar es, o lo que yo transmitir es que no os endeudéis, que lleguéis a un acuerdo en el cual el publisher, desde luego, sí que funciona así 100%, o al menos los que yo conozco, casi 100%. Ellos ponen un dinero, si el juego, el primer requisito es que todo lo que llegue de dinero va a ir 100% para ellos hasta que recuperen lo que han invertido. Pero, imagínate, yo hago un trato con Devolver y no llego a recuperar el dinero que me han dejado. No pasa nada, ¿vale? Sí. Obviamente, estos son contratos, hay que leerlos muy bien en la letra pequeña, pero que ellos es como que invierten en riesgo y que si el juego no recupera, no te van a decir, vale, pues qué mala suerte, ahora me vas a tener que estar pagando durante 10 años
Dame
el dinero que
casa.
Te he dejado.
Sí.
Claro, no es así. Entonces, eso obviamente hay que mirarlo muy, muy bien. Muy bien, pero... Y con cada persona con la que habéis es distinto, ya te digo, hay casos pues como el mío, que... la recuperación de la inversión no es lo más importante porque lo que se está apostando aquí es por una empresa de futuro, con lo cual si esta persona recuperase su inversión y ya está, no habría ganado nada. Nosotros hemos ganado la experiencia y la visibilidad y el trabajo, pero esa persona ha metido dinero y lo ha recuperado y se ha quedado igual que estaba al principio, ¿no?
Claro.
Entonces, su interés en este caso es, no, yo soy parte de una empresa, tengo unos porcentajes de esta empresa y cuando esta empresa siga creciendo haciendo juegos, yo voy a ser parte de ello, con lo cual mi principal objetivo no es recuperar ya la inversión y quedarme con eso o machacarles para quedarme con la inversión. Pero bueno, es que claro, aquí ya cada caso es distinto. Yo, por resumir y por seguir con otros puntos, lo que diría es, por favor, no os endeudéis, que al final la inversión puede parecer que te endeudas, pero como digo, con los publishers no es así, sino que ellos saben lo que arriesgan y si no se recupera la inversión te dejan en paz y ya está. Y dentro de eso, pues tú estarás trabajando durante un tiempo cobrando con un dinero que no es tuyo y así puedes mantener el videojuego. Todo esto se enlaza con lo que hemos estado hablando. Primero, si haces muchas jams o tienes prototipos para enseñar, eso ayuda a que alguien invierta, porque es más difícil que alguien te invierta de cero en algo que no existe, ¿no?
Claro.
Entonces, todo lo que podáis hacer para enseñar viene bien. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Lo otro que iba a decir, que es también lo que decías tú, Clara, como el caso de Among Us, que es un juego que, bueno, pues sí, ha explotado. Yo no conozco de primera mano las condiciones de su desarrollo, con lo cual aquí hablo especulando, pero me imagino que es la clase de juego que hizo gente joven en tiempo libre y simplemente la idea base del juego era tan buena que pues luego ha sido fácil escalarlo, tirar para adelante con él y no me imagino que haya sido un juego millonario de desarrollar, sino que puede haber sido muy escalable y se ha podido hacer como de forma muy distendida, o eso me transmite ese tipo de juego. Pero a lo que voy es que los proyectos que hagáis, por favor, que sean proyectos realistas y a corto plazo, que los podáis terminar lo antes posible, incluso aunque eso suponga cosas feas, que de eso también se puede hablar. Hay muchas cosas en Vanishing Grace que no son como me gustaría que fuesen, pero porque sé que si para que fueran como a mí me gustaría, el juego tendría que haberse desarrollado en 4 años. Vale, pues tienes que asumir que lo que importa es que consigas enfocar tu trabajo y terminarlo y seguir avanzando antes que querer más y más y más y más y no hacer un juego que es inabarcable y que nunca vas a terminar. Entonces, el mensaje es no fliparse. O sea, quedarse con un proyectito que sea abarcable, que se pueda hacer en poco tiempo, que aún así pueda ser comercial, se pueda vender en la plataforma que sea, pero que... lo dicho. Que sea pequeñito, por favor. Es lo único que digo. Y bueno, en relación con eso también, es importante, antes de meterse de lleno al desarrollo del juego, hacer una muy buena preproducción.
Sí.
Porque nosotros nos ha pasado que el desarrollo del juego ha sido un poco turbulento, por decirlo de alguna manera, por no haber tenido selladas sobre fuego ciertas cosas que deberían haber estado selladas en preproducción. Entonces, ¿qué es la preproducción? Pues bueno, esa parte en la que defines cómo va a ser el juego, defines el tiempo en el que vas a trabajar y lo acotas súper bien para tener un plan estable. Si te sales de ahí, pues luego vienen los retrasos, vienen los problemas. Entonces es mejor dejarlo todo lo más sellado sobre piedra que se pueda antes de empezar a trabajar, para que pues no nos llevemos sorpresa durante el trabajo y que sepamos cuándo vamos a terminar aproximadamente, cuáles son todas las características del juego, porque si luego te las quieres inventar a mitad es un problema, ya lo digo. Entonces eso, una buena preproducción.
Claro, la planificación, como en todo, imagino que aquí aún más con los tiempos tan específicos, debe ser importantísima, vaya.
Eso es. Y bueno, ya si encima tienes un trato con alguien externo, es otro problema, obviamente, porque te van a pedir fechas o te van a decir que lo quieren para... Porque ellos ponen un dinero para financiar durante un tiempo. Si tú te saltas constantemente eso, no consigues llevar el juego a buen puerto durante el tiempo que habéis acordado, no te van a estar pagando dinero infinitamente, porque quieras hacer un juego al final en 4 años. Entonces,
claro,
otro motivo más para tener una preproducción buena y un buen planning, que en realidad son cosas distintas. Un buen planning es cómo vamos a hacer el trabajo durante todo este tiempo, y una buena preproducción es todo lo que trabajamos antes de abrir el motor gráfico, por ejemplo, ¿no? Todo lo que dejamos pactado antes de siquiera empezar a trabajar, para que todo lo que vayamos a hacer parta de una base sólida que ya está decidida. No puedes
sí.
empezar a decidir las mecánicas cuando llevas desarrollando 5 meses. Y lo digo por experiencia, que sale mal. Entonces, o no que la desarrolles, siempre hay iteración y siempre se te puede ocurrir alguna cosa durante el proceso, pero eso, que cuanto más esté trabajada la preproducción, mejor. Y bueno, por no enrollarme mucho más, otra cosa que va relacionada y que ya hemos comentado, que creo que es muy importante, es antes de hacer el juego completo, hacer una demo o vertical slice, que se llama, que es un fragmento de juego que represente el juego completo, pero que no sea hacer el juego entero. Y que sea lo más completo dentro de lo... Es como si coges un capítulo del juego y lo terminas lo mejor posible, ¿no? Y eso ya te sirve para presentarlo, para que te apoye un publisher o para entrar a una plataforma o para lo que sea. Pero tienes... Y también para probarlo y que lo pruebe otra gente. Porque es, claro, bueno, pues es una demo, ¿no? Al final, que les puede dar feedback de cómo es el juego, de cómo de divertido es, de si les interesa, si no interesa, lo que sea. Nosotros hicimos eso y sacamos una demo en una plataforma que se llama SideQuest, que a la vez sirvió de vertical slice para nosotros. Que, bueno, un vertical slice lo que tiene que tener es como una parte muy nuclear del juego ya hecha para que el resto sea escalarlo a más grande, por ejemplo, ¿vale?
Sí.
Imagínate que yo hago una mecánica de hacer tortitas en una sartén y el juego va a ser de cocinar y tienes que utilizar la sartén para mil cosas. Pero si en la vertical slice ya tengo hecha la base de la sartén, pues la voy a poder escalar hacia arriba. Pero me permite probar qué tal es esa mecánica y si el juego mola o no mola.
Sí, claro.
¿Sabes? Entonces eso, hacer una prueba, una demo y un fragmento de juego antes de meterse con el juego final. A lo mejor en la vertical slice descubres que el juego no molaba tanto y puedes frenar antes de pasarte de tiempo. O que todavía tienes tiempo para el feedback que te den con la vertical slice para cambiar cosas del juego. Entonces creo que también es útil. Y nada, por terminar esta extensa chapa que os estoy dando...
¡Qué va!
Lo más importante, dos de las cosas más importantes es respetad al máximo posible los tiempos de descanso. Sé que es difícil, sé que hay momentos que se hace cuesta arriba o que cuando no llegas, no llegas y tienes que hacer lo que sea para apretar, pero precisamente si tienes una buena preproducción, un buen planning y no te sales de tiempos, una cosa muy importante a planificar es el tiempo de descansar, porque si no descansas, el día siguiente trabajas peor. Trabajas peor y peor, y como trabajas peor avanzas menos y es una pescadilla que se muerde la cola. Y al final acabas fatal, psicológica, emocionalmente y físicamente. Y, o sea, es el crunch, quiero decir, es contraproducente. Obviamente, sí. Pues hay casos que, yo que sé, no sé cómo lo harán las grandes empresas. Bueno, sí que lo sé, se meten en cosas que muchas veces no pueden ni abarcar. Pero al final, a nivel objetivo, es peor muchas veces el crunch, porque desgastas al equipo, pierden capacidad de trabajo, eso hace que se retrase aún más y, bueno, en fin. Ya sabemos cómo van los ciberpunks de la vida.
Sí, no, claro, al final esto tiene mucho que ver con el trabajo freelance, ¿no? Que se llama, o autónomos, ¿no? Una persona que trabaja en un equipo pequeño en el que básicamente todos, ¿no? Todos tienen el mismo input en el producto final. Es muy fácil dejarse llevar por él. Realmente, cuando tienes un jefe, ¿no? Si el jefe te hace trabajar más de la cuenta, pues te das cuenta, lo puedes, ¿no? Puedes hablar con alguien, puedes ir a un sindicato, yo qué sé, puedes hacer algo, ¿no? Pero si eres tú misma y tu propia presión por hacer que tu producto sea lo mejor posible, pues ahí viene donde está la dificultad y por eso me parece importante lo que dices, ¿no? De planear tus propios descansos, planear tus propios momentos, porque si no es que es psicológicamente imposible que la producción avance igual, porque mentalmente tampoco estás igual. O sea, es obvio, imagino que también es una de esas cosas que está... Es más fácil decirla que hacerla, ¿no? Imagino que tú también en algún momento lo habrás hecho, sin querer.
Sí, pero aún así estoy bastante contento en perspectiva, porque después de... Bueno, este juego en realidad empezamos con otros proyectos antes, pero el juego en sí, Vanishing Grace, se ha desarrollado en un año y medio, que es poco tiempo para lo que es, que tampoco es que sea un juego de 10 horas, pero bueno... Pero es más o menos poco tiempo para además haberse metido en VR de primera sin no saber nada sobre la plataforma, y eso podría haber sugerido que hemos tenido que hacer apretar como locos, pero precisamente porque hemos respetado mucho que el 90% de los fines de semana durante el desarrollo han sido para descansar y las jornadas durante el día casi nunca han sido de más de 8 o 10 horas, como caso muy extremo las 10 no son ideales,
sí.
pues nos ha ido más o menos bien en ese sentido, y aún así me he dado cuenta de lo agotado que ha acabado mental y psicológicamente y, bueno, y físicamente habiéndolo hecho así, con lo cual no me quiero ni imaginar hacerlo de otra manera, que bueno, sí que me lo imagino, porque el primer proyecto en el que yo trabajé antes de estar aquí fue de 3 meses de crunch de lunes a domingo 12 horas y bueno, o sea, no acabé en el hospital de milagro, entonces no compensa, se pueden hacer las cosas. Obviamente hay que planificarse muy bien y la planificación es como la mejor aliada para evitar estas cosas, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que hemos tenido que parar porque no podíamos seguir y hemos tenido que descansar, y luego ese descanso ha repercutido positivamente en el desarrollo del juego.
Sí.
Y es así.
Pues nada, todo el mundo a descansar, que no se hagan crunch y a jugar Vanishing Grace si tenéis el Oculus Quest 2.
Ya ves, y bueno, luego... Lo último, ultimísimo ya sí, que diría es que esto es lo más difícil, porque al final cuando haces un proyecto de este tipo, si realmente es un proyecto pasional y no un trabajo que hagas para terceros, es como tu hijo, como tu hija, y lo que pase con él afecta muchísimo a nivel emocional. Y sobre todo, como suele pasar, nos fijamos más en las críticas malas que en las buenas.
Claro.
Y te puedes llegar a comer mucho la cabeza, pero yo al final a lo que he llegado en ese sentido, cuando para nada nos podemos quejar porque el juego está rindiendo muy bien comercialmente y las críticas hay de todo tipo, pero suelen ser buenas, pero es verdad que te sueles como obcecar con las malas y te fustigas porque claro, es tu proyecto personal, entonces es muy difícil. Pero lo que iba a decir es que hay que intentar sentirse orgulloso, orgullosa de lo que has hecho, simplemente por el hecho de que lo has hecho, porque es muy difícil hacerlo. O sea, yo,
sí,
pese a que ya lo sabía por contexto y lo que sea, no deja de ser impactante darte cuenta de que un videojuego esté en una tienda simplemente es un milagro.
Sí.
Es un milagro, porque tienen que pasar tantas cosas para que eso se dé por terminado, tenga todos sus componentes y esté en la tienda. Tantas cosas que el hecho de que haya juegos que se terminen a mí me vuela la cabeza, o sea, cada vez más. No me imagino, no sé cómo pueden salir tantos juegos. Me parece una locura absoluta porque son proyectos muy, muy, muy locos, con mil patas que tienes que atender a todas, con un montón de cosas que hacer, con un montón de requisitos, con pruebas técnicas, con tantas cosas que el hecho de que un juego digas, vale, está terminado, tiene un principio y un final, tiene unas mecánicas, tiene una estética, tiene una música, tiene un tal, es un paquete, lo puedo sacar y a jugarlo, ¿no? Que eso pase. Es un milagro. Entonces, el último mensaje es ese. Pase lo que pase, que os sintáis orgullosas y orgullosos de lo que habéis hecho por haber trabajado en un proyecto así, por haberlo conseguido sacar. Y aunque el juego tuviera reviews de una estrella, es que me comen los huevos, siento decirlo así. Pero es que es...
Sí, sí, sí.
Es un logro en sí mismo y ya está. Y me da igual el resto. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Es muy fácil criticar, decir que los juegos son malos,
sí,
decir que no sé qué desde el sofá de tu casa. Pero todo lo que se consiga llevar a una plataforma y que se haya hecho con mucho esfuerzo es un logro en sí mismo y hay que
sí,
pues
hombre,
eso, hay que reconocerlo.
Que hay que aplaudirlo y que al final, también esto me recuerda mucho al documental de Cave Mode de Umbra Pixel y es eso, ¿no? Yo también viendo ese documental me di cuenta de lo milagroso, ¿no? Y de lo importante que es que esos juegos hayan llegado ahí y desde luego que a todas las dos desarrolladoras un aplauso desde aquí, una palmadita en la espalda y que sigan creando, porque al final es eso, cuantas más creaciones haya y cuanta más diversidad, ¿no? Que esto va un poco por el podcast pasado que hicimos, y cuanto más haya realmente, luego nos quejamos, pero realmente es mejor, ¿no? Luego decimos, es que hay demasiado, ¿no? Hay muchísimas opciones, pero, joder, ¿no? Mejor que haya opciones, ¿no? Que no haya solamente los tres juegos de turno para los tres gamers de turno. Y nada, o sea, orgulloso a tope, Alex. Y yo orgullosa de ti. Hombre, ya.
Hombre, gracias. No, pero a ver, creo que en estos casos es más difícil separar porque estos proyectos suelen ser muy pasionales. Porque nadie, por ejemplo, aunque sea un mérito que te cagas, imagínate desarrollar un juego para alguien de fuera que te pida, quiero hacer un juego de las tortugas ninja, me lo haces y como si fuera un trabajo más de subsistencia, que cumples un horario, haces un trabajo y lo terminas. Obviamente, si ese fuese el contexto, supongo que es más fácil desapegarte de lo que pase luego con el juego, ¿no? Porque bueno, yo he estado haciendo mi trabajo, igual que, porque nadie que,
sí,
yo qué sé,
claro,
tú que eres profesora, bueno, no, es que claro, el tema de la educación es muy distinto porque sí que es muy gratificante y sí que pones mucho de ti a la hora de hacerlo y entonces pues no igual no es el mejor ejemplo, pero yo qué sé, imagínate que mi trabajo es regar plantas porque me parece el mejor trabajo del mundo, ojalá me dedicase a eso. Probablemente no me vaya después a la cama y diga, joder, se me ha muerto una planta, la que he liado, soy un desastre, no valgo para nada, ¿no? Es como más fácil separar lo que haces como trabajo rutinario de tus emociones o de tus vivencias y tal. Cuando haces
sí,
un proyecto súper pasional, todo lo que pase te tiendes a echártelo en cara o a que te dé una bajona que te cagas en el caso de que salga mal. O incluso, insisto, cuando salga bien, tenemos una capacidad increíble para centrarnos en los comentarios negativos.
Sí, tal cual.
Y no, por favor, o sea, de verdad, apreciad lo que hacéis y ya está. Que solo el hecho de que lo hayáis hecho ya es un milagrito, así que a tope con eso. Y bueno, por continuar el podcast y enlazar, también queríamos hablar un poco, de esta manera que solemos hacer, de tratar cosas de actualidad, pero no leyendo el titular, sino debatiendo o hablando sobre temas relacionados, queríamos hablar de la compra de Bethesda por parte de Microsoft, que se ha hecho ya oficial hace unos días. Y, pues bueno, ya que yo creo que nos gusta esta compañía, Bethesda, hablar de qué juegos de esta compañía nos gustan, por qué nos gustan, cómo es jugarlos ahora, porque, bueno, justo se ha anunciado que han metido 20 títulos, que tiene un poco de trampa, porque hay muchos que ya estaban y lo que han hecho ha sido ampliar el catálogo. Pero, bueno, prácticamente todos los juegos de Bethesda están en el Game Pass, con lo cual, genial, porque muchísima más gente va a poder acceder a este contenido, ya sea en ordenador, en Xbox o incluso por la nube, mediante la nube. Así que, no sé, ¿cómo ves que se pueda jugar estos juegos hoy en día? ¿Y qué juegos recomendarías de estos que ahora se pueden jugar en Game Pass?
A ver, ¿qué juego voy a recomendar? Ya lo sabes. soy absolutamente monotemática. A mí me parece muy bien que obviamente que estos juegos estén en el Game Pass. El Game Pass es una plataforma que me gusta mucho, la verdad. Y me parece que Bethesda tiene un catálogo, o ha tenido un catálogo, ¿no? Porque ya sabemos también cómo van los tiempos de Bethesda, ¿no? Es una compañía que hace ya bastante tiempo que no saca nada así increíble. Fallout 76. Pero bueno. O sea, a mí me parece genial, y me parece también genial que sean juegos, ¿no? Que como es una compañía que lleva sus tiempos, los juegos obviamente ya son, podemos decir, antiguos. Y me parece guay que esos juegos estén ahí y que haya gente que los vaya a poder acceder, aunque entiendo que mucha gente va a decir, vale, esto es muy, muy viejo, ¿no? Morrowind, por ejemplo, pues se ha quedado ya viejísimo. Y me parece que hay mucha gente que no va a entender bien el momento en el que salió ese juego, o el impacto que tuvo, o no va a poder ver más allá de los gráficos y las mecánicas. Aunque sí que es verdad que he visto por Twitter un par de personas que justamente habían entrado a Morrowind y se lo estaban pasando en grande, porque me da la impresión de que son juegos que ya no se hacen, y habrá que ver Elder Scrolls 6, por ejemplo, a ver cómo lo hacen, o Fallout 5. Pero sí, no, me parece increíble, me parece que todo el mundo debería jugar a Oblivion al menos una vez en la vida, aunque les cueste. Y eso, yo, si recomiendo uno, recomiendo Oblivion, porque obviamente quien me conoce sabe que para mí es mi casa. Y como he dicho, me parece que son juegos que de alguna manera, y Morrowind también, aunque sí que es verdad que Morrowind yo nunca me lo he acabado, porque cuando lo empecé me parecía antiguo, que también puede ser que mi mentalidad ha cambiado, lo veo ya en su contexto, lo empecé cuando era un adolescente, no entendía tan bien, no podía cambiar también, ¿no? A entender algo en su contexto histórico, ahora sí. Pero desde luego Oblivion es uno de esos juegos que todo el mundo debería jugar por varias razones, porque es un mundo abierto increíble y porque es un juego raro, raro, raro. Y me parece que todo el mundo debería ver esos glitches, esa locura, esos personajes que no tienen movilidad en la cara. No sé, a mí es una experiencia que me... También, claro, a mí es una experiencia que me trae muchos recuerdos y que me parece muy interesante porque me pasé muchos, muchos años metida en ella. Porque, a ver, yo diría, por ejemplo, Skyrim, pero es que Skyrim lo ha jugado ya todo el mundo. O me da a mí la impresión, ¿no? Esto es un poco como el GTA V, que me da la impresión de que todo el mundo lo ha jugado, pero a la vez sigue estando en el top de ventas cada mes. Entonces, no puedo recomendar Skyrim, aunque también lo recomendaría, ¿no? También es muy buen juego. ¿Y tú, Alex?
Sí, a ver, lo que dices de Oblivion, a mí me parece un juego fascinante, es la palabra. De hecho, es para mí, a nivel subjetivo, el mejor Elder Scrolls que he jugado. También, obviamente, pues juega aquí un poco la nostalgia. Yo recuerdo que cuando lo jugué era un milagro, igual que hacer videojuegos es un milagro, pues era un milagro que pudiera jugarlo, porque tenía un ordenador de mierda que debía costar como 200 euros, que, y estoy hablando del año 2000 y pico, no sé ni qué año fue, pero desde luego los ordenadores no eran tan punteros como ahora. Y jugué una experiencia muy concreta, porque era jugar a un juego enorme, súper misterioso, como no se había visto hasta el momento, cuando llevaba tiempo sin poder acceder a videojuegos, probablemente después de la PlayStation 2, no había conseguido acceder a una consola nueva, y justo este juego, de hecho, fue uno de los de lanzamiento, ¿no?, de nueva generación, sí. Entonces. Y claro, yo pasé de quedarme sin consolas como enfadado porque siempre toda la vida me ha gustado jugar y no podía, y tener un ordenador muy malo, que cuando me lo compré tenía la intuición de, buah, voy a ser un PC gamer que flipas, vas a ver, voy a mover aquí el Crysis o yo qué sé, de una manera que va a ser increíble, y no, porque no era consciente, no sabía de hardware, entonces no sabía que mi ordenador pues iba a hacer lo que pudiera. Y claro, mientras muchísimos juegos no funcionaban, Oblivion funcionaba. Se veía raro, tengo que decir, los gráficos no sé en qué configuración estarían, igual iba a 120p, no sé decirte, y probablemente pues con todos los efectos bajados, pero era una cosa tan rara, era como súper misteriosa y atractiva, porque el propio juego ya contiene esto, es un juego súper interesante, súper misterioso, pero jugarlo ya en una pantalla súper borrosa con glitches derivados del rendimiento, además de los que tuviera el juego y tal, joder, pues era una experiencia, pero es que era una cosa súper atrapante, o sea, no, pese a todo eso, para mí era como algo del 2050 ese juego, no me lo podía creer. Ahora es fácil verlo en perspectiva y sacarle las pegas, pero era un juego completamente transgresor, era un juego innovador, era una cosa que, bueno, que sentó cátedra, obviamente, en la etapa contemporánea. Pues podemos hablar fácilmente de cómo Breath of the Wild ha cambiado los mundos abiertos.
Sí.
Pero es que, ojo obviamente también con Morrowind en su día y con Oblivion, porque joder, sembraron muchas bases de los videojuegos modernos. Y ya digo, yo estoy, o sea, estaba, y bueno, y lo sigo estando, enamorado de ese juego, absorbido por él. Era una experiencia que nunca sabías por dónde te iba a salir. Te ponías a jugar y dices, a ver qué va a pasar ahora, por dónde voy a ir. Sentías una libertad que no había sentido hasta entonces en mi vida jugando a videojuegos, de poder hacer lo que sea, de poder relacionarme con quien quisiera, de poder adoptar un rol u otro. Y no sé, me parece un juego súper importante. Es verdad que ahora pues lo ves y parece un meme, ¿no? Porque es como todo tan... No sé cómo llamarlo. Hay miles de vídeos de frases de personajes de Oblivion que son desternillantes, vistas ahora, ¿no? Pero entonces era como lo más revolucionario del mundo.
Claro.
Y no sé, yo creo que incluso quien tenga un poco este ojo más analítico, un poco más como de arqueología del videojuego, que le atraiga precisamente incluso porque es antiguo, como de la misma forma que me puede atraer a mí el primer Diablo, cosas así, ¿no? Que creo que tienen un halo de misterio alrededor del juego, aunque se vea viejo por el motivo que sea, y le veo la belleza dentro de esa, no sé cómo decirlo, esa antigüedad. Creo que, si bien tienes razón con lo que dices, de que, pues bueno, hay gente que puede verlo desde fuera y decir, uff, estos gráficos, tal, esto no está actualizado. Pero, a su vez, probablemente nadie se lo baje sin saber en lo que se está metiendo, ¿no? No creo, no sé, a lo mejor hay gente que le da Morrowind instalar y ya está. Pero verás una galería, verás un poco qué es el juego. Y si lo que ves te atrae lo más mínimo, creo que merece la pena al 2000% entrar, incluso con esa vena más de análisis arqueológico, de a ver cómo era esto, cómo eran los videojuegos entonces. Y probablemente se sorprendan de las cosas que siguen siendo súper vigentes.
Sí. Yo, justamente, hace un par de meses volví a entrar a Oblivion después de muchísimos años. Y la verdad es que a mí me parece que Oblivion también puede ser esto. Mi yo de 2006 hablando, ¿sabes? Que como si yo tuviera una doble personalidad, ¿no? Está la Clara de ahora y la Clara de 2006. Y ahora mismo está hablando la Clara de 2006 diciendo que se ve bien. Que a mí no me parece siquiera Oblivion, ¿eh? Morrowind, ya sé que lo veo, como tú has dicho, más arqueología del videojuego, aunque yo quiero volver a él y esta vez entrar realmente en él para ver si realmente puedo ver. Porque obviamente Oblivion no existe, no es una isla, ¿no? Vivió muchísimo de Morrowind, entonces quiero entrar a Morrowind y ver cómo sentó las bases para lo que luego fue Oblivion. Pero ya te digo, parece que Oblivion se sigue viendo bien. Obviamente el mundo está medianamente vacío, entre muchas comillas, si lo comparas con Skyrim, que obviamente es el sucesor, pero sigue teniendo, es lo que hablabas tú, Alex, sigue teniendo un halo de misterio y tiene una IA que está completamente loca y el juego se rompe tanto a sí mismo todo el rato, de manera consciente y de manera inconsciente, que es toda una experiencia. Desde luego, quien haya jugado, por ejemplo, a Skyrim y no haya jugado a Oblivion, que se meta en Oblivion si le gusta lo raro y lo misterioso y lo no sé qué está pasando aquí, pero esto podría hacer un meme de esto, porque es lo que tú dices, es un meme. O sea, es un absoluto meme. Parece un juego que no se ha tomado en serio a sí mismo y yo no sé hasta qué punto realmente los desarrolladores eran conscientes de eso. Es increíble.
Claro, ya digo, tiene que ser una locura verlo en perspectiva. Entonces era como lo más vanguardista. Mira, los personajes tienen rutinas, que creo que era uno de los primeros juegos que metía esto, ¿no?
Sí.
Que podían... tenían como una vida, primero por la mañana estaban en la tienda y por la noche se iban a su casa a dormir. Y esas eran cosas súper vanguardistas. Ahora lo ves y ya digo, o sea, tiene un tono de humor incluso. Por lo de, sobre todo por los personajes, ¿eh? Porque estoy contigo en que el juego en realidad mal no se ve. Los paisajes siguen siendo bonitos en muchos sentidos. Los personajes y sus caras y sus expresiones, pues bueno. Sobre todo porque hacen este... De repente, pum, fundido a la cara. ¡Hi, sir! Con
es
una cara súper rara.
Es increíble.
Y eso... Pero es que, claro, a su vez tiene un atractivo por eso, precisamente. Porque es como tan raro que parece, como dices, como de mentira. Como que no, ni siquiera se pensó así. Como que nadie habría pensado un juego así en su vida. Y creo que desde luego, si te metes, no va a parar de sorprenderte constantemente. Y te vas a reír y a lo mejor en algún momento pases un poco de miedo porque es un poco oscurillo. O sea que,
sí,
Oblivion, 100% recomendado desde aquí. Y nada, yo si acaso quería recomendar brevemente Prey, porque bueno, en general todos los juegos de Arkane o de Arkane Studios son increíbles. Tienen un nivel de cuidado en todos esos apartados que ya nos gustaría mucho conseguir en nuestra vida, ya sea desde el punto de vista artístico, que me parece que son de los juegos con mejor dirección de arte que hay, básicamente. Como a nivel de diseño de jugabilidad, como diseño de niveles, o sea, son juegos áureos, casi se podría decir. Y yo, pues bueno, sí que he sido muy fan de Dishonored, del 1 y el 2, y los he disfrutado muchísimo en su momento. Y de vez en cuando vuelvo a ellos. Me parece que tienen ideas que son para volarte la cabeza, e incluso hoy en día. De hecho, hay una idea que tiene Dishonored 2, concretamente en un nivel, que la estamos tomando de referencia para lo que vamos a hacer en Monte Perdido el próximo juego. Porque es que es, o sea, es como lo que muchas veces se habla de los Super Mario, ¿no? De que tienen el Super Mario 3D World, que también salió hace poquito,
sí,
la versión de Switch, que es increíble ese juego, es una cosa de no creérselo. Además es que también es súper antiguo, con la tontería, tiene muchos años. Pero es un juego que, como otros juegos de Nintendo, y sobre todo pues ese juego en particular, constantemente plantea ideas y según las utiliza una vez y las abandona. Y se queda tan ancho. Es como, ah, pues voy a meter un juego, un nivel que sea basado en las sombras. Y es una idea,
sí,
increíble. Y en vez de utilizarla como parte nuclear del juego y repetirla hasta la saciedad, no, se queda ahí. Y a otra cosa, porque el juego no para de innovar en ese sentido. Y creo que estos juegos, los de Arkane, tienen un poco de eso. Y Dishonored, por ejemplo, Dishonored 2, porque es el que más fresco tengo de los Dishonored, el 1 lo jugué hace mucho tiempo, tiene un poco de eso, de meter cosas nuevas constantemente. Y hay un nivel concreto que bueno, estás en una mansión y tienes un dispositivo para explorar el pasado mediante un cristal y a la vez puedes viajar al pasado y volver al presente constantemente. Y eso, cómo se utiliza a nivel de diseño de nivel, es increíble. Y es una idea que solo utiliza en un nivel y que abandonan. No es una mecánica core del juego.
Sí.
Después de ese lugar, no vas haciendo eso en el resto del juego hasta el final escalándolo, sino que es una cosa que se queda ahí, que lo hacen muy bien y pasan a otra. Y es increíble.
Sí.
Y bueno, dicho eso, Dishonored es la hostia en todos los sentidos, y si acaso recomendaría también Prey, que yo lo he jugado menos y ahora estoy aprovechando para ello, porque tiene lo que yo diría lo que se llama un onboarding, que a todo esto hay un vídeo Café Bombón,
sí,
en el Patreon de Desayuno Continental, mi otro espacio, que ha escrito el guión Jordi Epaco y ha editado Javi Román, que es un vídeo increíble, que explica precisamente en qué consiste el onboarding. Que bueno, pues el onboarding es cómo el juego te introduce a su mundo y cómo te explica sus dinámicas para que te enteres de lo que vas a hacer. Y sin hablar en detalle del Prey, porque no me lo he pasado y no quiero entrar en ciertas cosas, sí que creo que tiene un onboarding que es de locos. O sea, desde... A nivel narrativo, a nivel jugable, cómo te presenta el tutorial, cómo lo entiendes de forma diegética y qué es todo lo que pasa en las primeras horas de juego, la primera hora, es increíble. O sea que bueno, que al menos la gente se quede con este par de recomendaciones, ¿no? De hecho, bueno, muchos juegos,
sí,
de Bethesda son increíbles, pero por no hablar de los de siempre, hay quien considera que el Prey está un poco infravalorado Y bueno, y nunca es mal momento para volver a Oblivion, ¿no?
Claro, desde luego. Sí, yo a Prey no lo Prey no lo he jugado. No he jugado nunca un juego de Arkane. Pero sí que me llama mucho que todo el mundo lo tiene en muy alta estima, Arkane, porque por el diseño de escenarios, ¿no? El diseño de niveles. Y me parece muy interesante lo que dices de coger, no estos juegos como el Super Mario, de tener una idea, usarla y cambiar a otra, y tú dices, bueno, es que con esa idea yo podría hacer un juego entero. O sea, esa idea es, ¿sabes? Yo lo pienso y digo, es que igual esa mecánica, yo si hiciera un juego, se me ocurriría eso y ya. No se me ocurrirían 30 y las implementaría todas igual de bien, ¿no? Entonces, les tengo que echar un ojo, sobre todo, me llama mucho Dishonored, porque aún encima lo que tú dices, la dirección artística me parece de locos. De locos. Muy bonito.
Totalmente. Además, el 1 cayó en un saco más, no sé cómo decirlo, genérico, dentro de que aún así es increíble visualmente y que es las bases del 2, porque es un poco más victoriano y más oscuro y un poco más visto, en cierto modo.
Sí.
Pero el twist que tiene el 2 a nivel estético es increíble, porque te mezclan, por un lado, una ciudad que es preciosa, que me gustaría vivir ahí, como súper mediterránea, con casas de colores, el cielo súper azul, muy bonito todo, a la vez con un fascismo y un colonialismo y un rollo ahí oscuro raro que se ve en cada calle, ¿no? Hay vida y sí, muerte a partes iguales en los escenarios de Dishonored y creo que es un sitio en el que estar. Esto que hablamos mucho de
sí,
juegos en los que puedo simplemente empujar un poquito el joystick y pasar tiempo en ellos, dentro de lo que cabe, desgraciadamente, después de asesinar a mucha gente en Dishonored se puede hacer, o a no ser que seas una reina del sigilo, que también es una opción, que pases por esos lugares de forma muy sigilosa. Pero yo he dedicado tiempo ahora que estoy volviendo a Dishonored 2 a simplemente disfrutar de estar ahí, porque es que es un juego precioso a unos niveles que son una locura. Es un juego de 2016, creo, que parece cerca, pero en realidad ya han pasado unos años. Y es ultra vigente. Si lo jugáis en las nuevas Xbox, va de lujo y se ve precioso. O bueno, en un PC que pueda con él. Y, o sea, es que no ha envejecido un día. Ni en su apartado artístico, ni en su apartado gráfico, ni en su apartado jugable, muchísimo menos. Está súper vigente. Y además eso, tiene una maestría en el diseño de nivel que es que no... Es irrepetible, quiero decir. O sea, no... Pocos juegos están tan bien hechos y son, siempre se habla mucho de esta comparación, pero son dignos sucesores de Bioshock, si no mejores, sí, en muchas cosas. O sea, que si a alguien le gusta este rollo de Immersive Sim, estos juegos que son están muy bien, sus entornos están muy bien recreados, puedes interactuar con todo y tienes mil formas de enfrentarte a las situaciones para pasarte los juegos, todos los juegos de Arkane son para jugarlos uno detrás de otro porque vale muchísimo la pena y bueno, ahora están... Todo es en el Game Pass.
No hay excusa.
Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar brevemente de las impresiones de las cosas que vimos filtradas de Elden Ring. Claro, que
bueno,
no hay ganas ni nada, ¿no? En esta casa con Elden Ring.
Ya ni no lo hablamos, yo creo que por no meternos el hype este mutuo de lo dices una vez, ¿no? Elden Ring. Elden Ring, y es en plan, ¿de dónde está? ¿Por qué no lo tenemos ya? Pero sí, sí, ganas locas.
Y fíjate que somos relativamente impacientes con él porque nos han mal acostumbrado, yo creo, desde From Software a que son capaces de hacer juegos increíbles en bastante poco tiempo, la verdad,
sí,
porque tienen un ritmo de lanzamientos más o menos rápido. Y bueno, pues parece como que se está haciendo de rogar, ¿no? ¿Por qué no se ve ya? ¿Por qué no se puede jugar ya? Obviamente hay que tener en cuenta que ha pillado un cambio de generación de videojuegos, de consolas y una pandemia, con lo cual estoy convencido de que eso afecta. Entre que hayan querido subirse al carro de aprovechar un poco más el juego en otra generación y que en Japón esto de trabajar a distancia no lo llevan muy bien, no se les da muy, muy bien, son más de oficina, pues obviamente todo eso habrá afectado al desarrollo. Y bueno, pues tenemos que esperar un poquito más, pero es que da igual lo que haga falta. O sea,
sí,
obviamente hay ganas, pero yo me conformo, obviamente, es desde un punto de vista elitista, que tengo la suerte de tener una PlayStation 5, pero como acabamos de jugar al Demon's Souls Remake, que también es increíble, pues bueno, es como que estoy un poco saciado por
sí,
ahí y puedo esperar. Lo que no quita que me falten ganas porque voy como loco.
Sí, porque me da la impresión de que los juegos de From Software son como las palomitas, ¿no? Te los podrías comer todos de una, pero a la vez hay veces que te da un poco de empacho y dices, uff, debería haber dejado algo de tiempo, ¿no? Yo, sobre todo, que por ejemplo los consumí todos a la vez, quizás hubiera estado mejor que hubiera dejado algo de tiempo. Entonces está bien, o a mí me parece bien que me hagan esperar por lo que tú dices, ¿no? Porque hace nada que hemos tenido el Demon's Souls en Play 5, entonces prefiero... No pasa nada si tengo que esperar un poquito, no, no, tampoco soy una, soy una persona impaciente, pero no tanto, sobre todo porque entiendo la, la situación. Pero sí, vamos a hablar de lo que hemos visto. ¿Qué te ha parecido, Alex? ¿Qué te han parecido esas imágenes?
No, pero es que además... ¿Será que no tenemos juegos que jugar, no?
Bueno,
es
también.
Como, a ver si sale ya. Obviamente, no son iguales, no son un juego de From Software, con lo cual, obviamente, tenemos más ganas de que salga uno de estos. Pero, joder, ¿será que no tenemos cosas que jugar hasta, hasta que se lance? Y bueno, sí, esto que estamos comentando viene a raíz de que hace poquito se filtraron varios clips de vídeo de una captura de una de un tráiler que no se sabe muy bien si es nuevo, si es viejo, y en el que se veía un poco el mood del juego, un poco del ambiente, un poco de la estética, pero bueno, se veía borroso de narices, así que había que darle un poco de imaginación a todo ello. Y bueno, siendo un obseso de From Software, sobre todo ahora que nosotros ya hemos hablado alguna vez, pero igual que tú, yo me metí al carro a From Software de cabeza. Sí es verdad que había jugado a varios juegos suyos a lo largo de los años, e incluso creo que al Dark Souls 3, el día que salió, porque lo compré de salida, no el día, perdona, cuando salió,
sí
que le llegué a dedicar como 30 horas, algo así, pero siempre los acababa dejando, el juego es como que me echaba, no entraba en el mood, no se me daba bien y me frustraba un montón. Y tenía como una relación de amor-odio con ellos porque quería saber jugarlos bien y a la vez me llegaban a frustrar a un punto en el que siempre los acababa abandonando. Y bueno, igual que tú, durante la pandemia me metí un maratón, pero enfermizo, de From Software, hasta el punto de que me los pasé, yo creo que todos, del tirón uno tras otro, así no sé en cuánto tiempo. Y es verdad que dices lo del empacho, pero yo personalmente los disfruté mucho así porque era como que todo lo aprendido en el anterior me hacía mejor para el siguiente.
Sí.
Sí que es verdad que... de manera, bueno, no rebuscada, sino con muy buen ojo. Incluso te cambian, yo qué sé, pues el botón de curarte o ciertas dinámicas de juego que no son iguales entre un juego y otro para que no vengas ya con todo aprendido y te lo pases con los ojos cerrados. Pero, por ejemplo, pasarme Sekiro, que fue el primero que terminé, me hizo que Bloodborne fuera una experiencia completamente distinta a cuando me enfrenté a él tiempo atrás.
Claro.
Y bueno, no me enrollo mucho con esto, pero el resumen... es que ahora soy ya convertido al 100% hiperfanático de From Software y pese a todo, no es que tenga malas opiniones sobre lo que he visto de Elden Ring, pero sí me genera dudas y a la vez que confío plenamente y sé que va a ser un juego increíble cualquier cosa que haga este estudio, pero no deja de ser que desde fuera, sin haberlo probado todavía, me surgen más peros, yo creo, que ilusión por algunos detalles. Lo primero, bueno, que ya se ha dicho, ¿no? Había filtraciones sobre ello, que va a ser un juego con centrado en la posibilidad de pelear a caballo.
Sí.
Lo cual, hecho por From Software, probablemente sea la hostia, lo hagan muy bien y sea el juego que convierta las peleas de caballos en lo mejor del mundo. Pero, si nos atenemos a juegos preexistentes, las peleas, combates, disparos a caballos son lo peor para mí. Son súper incómodos y es como que no le desearía eso a nadie, ya sea ejemplos como The Witcher 3 o Red Dead Redemption, que claro, en Red Dead Redemption soy tan tonto de jugarlo sin el apuntado automático, con lo cual ya te cagas. Imagínate intentar apuntar cuando vas a toda leche. Claro.
El horror, intentar dispararle a los... Yo lo empecé también así y me acuerdo de unos lobos en el principio que es que me mataron como 3 veces, que decía, por favor, no hay manera de darle a ese lobo, pero es que ni aunque me mates. Tal cual. Sí, pero sí que es verdad. Entonces, que suele ser la peor parte. Yo, los caballos para pasear, poco más.
Claro, si es para pasear, el mejor momento de The Last of Us 2 es cuando vas con Dina a caballo en plan chill, me encanta esa parte. Pues eso, estupendo. Pero que tengas que disparar, atacar a caballo, porque claro, te permite una movilidad muy limitada, porque tienes que ponerte de un lado o de otro para... golpear justo en el momento exacto, a la vez que el caballo va al ritmo que le da un poco la gana, va más o menos rápido, el otro también va a caballo. Con lo cual es como... Joder, como la típica canción esta de comedia tonta de ti, 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 ti,
Sí.
ti, todos van moviéndose y nadie se. O sea, no consigues controlar lo que está pasando. Y por eso me da un poco de miedo. Pero ya digo, probablemente vengan a hacer la mejor pelea de caballos que se ha hecho nunca y sea increíble y ya está. Y hay que confiar porque tenemos motivos para confiar. Pero es una cosa que me hace levantar las cejas, ¿sabes? No sé,
Sí,
no sé.
lo entiendo, porque al final, a ver, hay muchas cosas que From Software hace bien, pero lo que sabemos que hace bien son los combates y el diseño de escenarios. Y claro, teniendo en cuenta lo de las peleas a caballo, que yo tengo confianza, pero a la vez espero que no lo sea todo, espero que sea un poco estilo Shadow of the Colossus, ¿sabes? Que se pueda pelear. Y por ejemplo, a mí el ir a caballo en Shadow of the Colossus me encanta incluso pelear, ¿no? Porque Agro es un ente con su propia mecánica y sus propios movimientos. Y me gusta mucho el hecho de que, ¿no? De que no puedas muchas veces esperar qué va a hacer Agro, aunque pueda ser frustrante, ¿no? Porque yo recuerdo muchas veces que tú vas ahí a caballo y estás intentando lanzarle un flechazo a cierto coloso y Agro de repente pues se estampa contra una roca y dices. Podrías haber girado, ¿no? Pero claro, hacen muy bien el combate y el diseño de escenarios, y lo que también sabemos es que va a ser de mundo abierto. Entonces, a mí esa parte, sobre todo, es la que me hace levantar la ceja de, ay, hemos perdido, ¿no? Esa maravilla que es esa, no sé, esa progresión por niveles, el hecho de que estén todos abiertos, pero a la vez cerrados, que sea como un puzzle, ¿no? Eso me da un poco de miedo. Esa parte yo creo que es la que más miedo me da.
Sí. Ese es el otro pero más o menos que yo creo que tenía. Que además, bueno, sobre lo de los caballos, ahora que has dicho lo de Shadow of the Colossus, es verdad que creo que pese a todo es un juego que es más satisfactorio en el combate a caballo porque, y esto es una hot take o no sé, una opinión rara que igual no tiene ningún sentido, pero como los bichos son tan grandes, aunque tienes que apuntarles a zonas un poco concretas, no es lo mismo que vaya otra persona a caballo aleatoriamente por ahí. Creo
Sí.
que es más fácil controlar la situación y que sea más satisfactoria esa acción que en otros juegos, yo creo. No lo sé.
Sí. No, sí, tiene
Porque eso,
sentido.
por lo que jugué recientemente también con el remake y tal, esa parte me pareció como que sumaba, no que restaba, ¿sabes? Que en el caso de Shadow of the Colossus me ayudaba a la inmersión y que disfrutaba de estar en. Era muy cinematográfico y muy espectacular. Y eso, obviamente, pues hay momentos en los que el control puede ser mejor o peor. Pero como que sí que creía que estaba bien diseñado para el juego. ¿Sabes? Que era una parte
Sí.
que era coherente con el resto del juego.
Claro.
Y sí, sobre el tema este del mundo abierto. Pues sí, es verdad que bueno, que da que pensar. Es verdad que. Yo estoy bastante en contra de los mundos abiertos, estoy hastiado de ellos, no quiero ni verlos. Cuando un juego tiene eso por bandera, ya me echa para atrás de primeras, no me interesa. A mí lo que más me suele gustar, de hecho, son los mundos semiabiertos bien diseñados. Ejemplo,
Claro.
pues eso, efectivamente, los juegos de From Software. Ejemplo, los juegos de Arkane que hemos dicho. Ejemplo, el de Witcher 2, que en muchas cosas me gusta más que el 3. Porque, no sé, creo que es. Te dan la suficiente libertad para que sientas que tienes movilidad por el entorno y tal, y a la vez está suficientemente contenido como para estar muy bien diseñado al milímetro.
Sí.
Y sí, pues bueno, pues entran dudas cuando ves un juego que va a ser enorme, ¿no? A ver cómo es la experiencia. Y obviamente hay casos como el de Breath of the Wild, que ya nos ha enseñado que sí, que un mundo abierto puede ser una experiencia fascinante, súper envolvente y puede estar muy guay. Y si esto viene de From Software, pues podríamos esperar que lo hicieran a un buen nivel, pero no sabemos, no sabemos. Y por eso, al final, por eso te estoy diciendo que mi sensación es de a tope con Elden Ring, lo voy a comprar, no el día de salida, sino en cuanto se pueda pagar, lo voy a reservar. Pero tengo un poco esos miedos que a la vez son estimulantes, ¿no? Porque lo bueno de todo esto es que están saliendo de su zona de confort, y es algo que siempre hay que valorar. Porque
Sí.
si fuera otra vez exactamente el mismo juego. Si fuera Dark Souls 4, con todas las bases de los Souls super establecidas y canónicas, una vez más, que es lo fácil que podrían hacer y se forrarían haciéndolo, está clarísimo. Pero sí que hay que valorar también que estén saliendo de su zona de confort y que se planteen nuevos retos. Ojalá esto no signifique que a partir de ahora todo lo que haga From Software va a ser mundo abierto, porque creo que no hay necesidad. O yo qué sé, imagínate ¿Cómo podía ser Bloodborne en mundo abierto? Hay carreras de carricoches, de estos, ¿cómo se llaman? Pero bueno.
Carricoches.
No sé cómo se llaman esto. Las...
carrozas de esas.
Eso,
yo qué sé.
Pues eso. Sí. Que no sé, pero que mientras que no signifique que a partir de ahora todo va a tener que ser así, creo que también hay que valorar que sean capaces de plantearse nuevos retos, no sé.
Sí, no, estoy de acuerdo. Y yo me da la sensación de que sí que cogerán lo mejor del diseño de escenarios, porque al fin y al cabo son increíbles en eso, y lo pondrán, lo incorporarán de alguna manera al mundo abierto. No sé si me explico, no sé si será... O sea, imagino que el mundo será abierto, pero a la vez no tengo ni idea de cómo se podría llamar esto, ¿no? Sí que tendrá como escenarios insertados en ese mundo que funcionen tan bien como los anteriores. Que tengan, ¿no? Que tengan esa sensación o esas mecánicas casi de puzzle, de abrirte atajos. Pero que sí que haya una gran parte del mundo abierto y luego sí que estén esas, ¿no? Por ejemplo, que el mundo sea abierto y que luego haya una serie de fortalezas de distinta manera en la que quizás haya un boss, que sí que funcionen con una cierta cantidad de atajos, ¿no? Con intentar descubrir cuál es el camino. Entonces, no creo que sea algo... O sea, creo que sí que va a ser muy diferente, pero creo que van a aprovechar lo que saben hacer muy bien.
Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que se dijo que puede que fueran por ahí, que era como... La parte abierta era para conectar partes cerradas que eran concretas y que eran más parecidas a un escenario tradicional.
Vale.
Creo que sí que leí algo sobre eso, pero bueno, no lo puedo confirmar. Como podría ser el caso, bueno, que es me he ido a un juego súper antiguo, que en realidad, como el caso de Ocarina of Time, que es un juego que, bueno, las partes abiertas, es verdad, que están muy vacías, pero puedes ir a caballo o lo que sea por el entorno y luego entras en zonas específicas en las cuales... O bueno, Wind Waker, me gusta más el ejemplo, igual. La experiencia de ir en barco es increíble, es una parte más del juego, pero luego tienes tus templos, tienes tus hitos, tus ciudades, tus localizaciones en las que te desenvuelves de una manera distinta, con lo cual puede que vaya por ahí y estaría bien.
Sí, porque aprovecharía lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque si ese mundo abierto, esa parte abierta estuviera bien hecha, ¿no? Y nos diera esta opción que tanto nos gusta, Alex, de simplemente estar en el mundo y pasear por él, y luego encima tiene todo lo mejor de From, que es el diseño de escenarios y el combate, vaya, que lo voy a comprar igual de salida, no de salida, como tú dices, lo voy a reservar igual, pero sería, para mí, me da la sensación, simplemente conociendo lo que yo conozco, que es lo que han producido y lo que han sacado, me da la sensación de que esa sería la mejor opción. Obviamente no soy Miyazaki y Miyazaki sabe lo que hace, o eso espero, vaya. O sea...
Sí. Y esto me lleva, de hecho, al punto que, bueno, tampoco es que sea el que más me apena de todos, pero que no sé. No es que no me termine de convencer, insisto. Luego seguro que veo gran belleza en ello, pero el apartado de la ambientación o dirección artística me da pena que sea tan continuista, bueno, tan continuista, ¿no? Hemos visto muy poco, ¿eh?
Sí.
Pero que se me parece demasiado a un Souls, y lo que me gusta muchísimo de los juegos que hicieron fue precisamente el cambio grande entre ambientaciones, de jugar a un juego medieval, a un juego super victoriano, a un juego de samuráis, ¿no?
Sí.
Y ahí podías esperar, ¿y ahora qué, no? A ver qué es lo que hacen que sea super distinto. Y no digo que el juego vaya a ser feo, ni mucho menos, porque de hecho, incluso con lo borroso que se veía, lo que compartieron, tenía pinta de un mundo fantasía súper atractivo. Pero, no sé. Mi cabeza iba por otros caminos, ¿sabes? A la hora de pensar cuál podría ser el siguiente paso. Un juego con una ambientación, una vez más, original y con mucho carisma, como son las de Bloodborne y las de Sekiro. No sé. No sé cómo lo ves tú.
Yo es que soy una persona que, mira... Dark Souls 3 me encantó. Y sé que hay mucha gente que le tiene cierta... No cierta tirria, porque con todo el mundo con el que he hablado que tiene esta opinión, Dark Souls les parece un juego increíble, pero sí que les parece muy continuista y muy fanservice. Y a mí Dark Souls 3 no me pareció ni fanservice ni continuista es, obviamente, tiene la misma estética, es el mismo mundo, pero como que lo aprecié muchísimo... como casi obra separada, siendo que realmente no lo es, y es cierto que tiene muchísimas partes de fanservice, y bueno, ya sabemos, sí que entiendo muy bien lo que dices, y es el hecho de que a mí realmente, aparte del hecho de que mecánicamente y estructuralmente los juegos de From funcionan como la seda, a mí lo que más me gusta realmente es el... Y esto es muy de gamer teme, pero es el lore, ¿no? Esas imágenes que crean, esos mundos en cuanto a arquitectura, ¿no? Y en cuanto a seres que lo habitan, me parece increíble y eso es lo que yo más espero, ver realmente qué habita en este mundo, ¿no? Cómo van a ser esos bosses, cómo van a ser esos enemigos, cuál es la historia que encierra. Entonces sí que entiendo muy bien lo que dices porque no me gustaría ver, y todo esto lo estoy pensando ahora porque no lo había pensado y es que tienes razón, no me gustaría ver otra vez muchos guiños, por ejemplo, algún guiño está bien, pero no me gustaría ver como una continuación de Dark Souls en ese diseño. Me gustaría que fuera, que tuviera aspectos diferentes o que tuviera su propio, ¿no? Como su propio lore de base, que lo va a tener, está claro. Pero que no le hiciera tanto guiño a Dark Souls. Y sí que es verdad que lo que se ha visto es muy Dark Souls. Lo poco que se ha visto, que aquí estamos en lo mismo, estamos haciendo aquí una sección de completamente inventarnos, yo qué sé, inventarnos una historia a partir de 30 segundos de vídeo, pero sí que me daba un poco de miedo. Y sí que había un par de imágenes en ese leak que ni siquiera me parecieron, había como una imagen como de una cara gigante en el suelo que me pareció bastante feo. Y no feo Dark Souls, sino feo en plan de... No me gusta siquiera la imagen que propone. Que obviamente es un leak, obviamente no sabemos nada del juego. Luego igual esa cara tiene un lore que yo digo, madre mía, es que... ¿Qué ida de olla? Es que a mí lo que me gusta son las idas de olla. Es decir, ¿en qué momento se te ha ocurrido... ¿En qué momento has dado vida a este boss? ¿O en qué momento este...? ¿Sabes? Entonces, sí. Por ejemplo, a mí esa imagen no me transmitió nada. Me transmitió... ¿sabes? Me dejó como fría. Y lo que me gusta de Dark Souls es el hecho, me encanta, por ejemplo, hablo de Dark Souls porque Bloodborne y Sekiro, ¿no? Son como dos entes separados, también son obras maestras en derecho propio, pero yo no sé por qué me atrajo muchísimo Dark Souls. Pero, por ejemplo, me encantan las intros de Dark Souls con esa presentación, ¿no? De los cuatro bosses principales. Y siempre era como el meme del señor que le explota la cabeza y se hace una galaxia, ¿no? Siempre eran imágenes muy potentes. Entonces, claro, habrá que ver qué imágenes nos trae este Elden Ring.
Sí, sí. Y a ver, en conexión con lo que dices, yo también soy muy defensor de Dark Souls 3 y de lo diferente que es, porque lo es. O sea, es un juego en el que se nota que Bloodborne ha existido para todo lo bueno que eso implica. Con lo cual... No lo veo tan continuista, ni siquiera a nivel de entornos, de que sean los mismos o muy parecidos.
No.
Creo que sí, que son muy distintivos y que a nivel estético se nota ese rollo más oscuro, medio victoriano en un mundo medieval. Le meten un poco esos elementos como más de brujería oscura y cosas así, que bueno, siempre han estado presentes en Dark Souls, pero que para mí... Se nota el testigo que recogieron del juego anterior en el buen sentido y sí que me parece como que tiene un carácter y un ambiente distinto al primero. Y bueno, ya por no hablar obviamente del combate que cambió mucho respecto a lo que aportó Bloodborne. Pero bueno, que sí, dicho eso, ya digo, a mí no es mi crítica es súper superficial porque por supuesto que cómo llenen todos esos huecos va a ser lo importante y estamos convencidos de que lo van a hacer de forma increíble. Pero como que es una crítica súper infantil de, joder, me da pena ver otra vez dragones, ¿sabes? Yo qué sé.
Sí.
Como que es que tienen capacidad de hacer cosas súper distintas. Y esto, como se sigue pareciendo a Dark Souls, me da un poco de penita. Precisamente por Bloodborne, insisto, o por Sekiro, ¿eh? Que bueno, en Sekiro hay dragones, pero hay un dragón al menos o tal. Pero no tiene nada que ver, es un rollo de un estilo mucho más oriental que es lo que el juego pretende. Pero claro, bien, teniendo Bloodborne ahí y cómo rescata una mitología y una serie de criaturas que no se explotan mucho en los videojuegos y eran muy distintas de las criaturas que teníamos o que veíamos en Dark Souls, pues como eso fue tan magistral, pues si yo pudiera pedir, que en realidad no soy nadie para pedir nada, es como, joder, otra vez un salto muy grande, ¿no? Una cosa como muy distinta, muy fresca y que no me esperase ni siquiera, porque igual no me lo espero. Imagínate, pues eso, un Dark Souls en la mitología egipcia, no lo sé,
ya
por
ves.
Decir algo. Y cómo eso podría nutrirse a nivel de ambientación y de enemigos y de personajes. Podría ser muy interesante. Pero no hay más que decir, insisto. Estamos deseando que este juego salga y lo que se mostró no tenía mala pinta. O sea, es que incluso la gente decía, es que se ve feo, es que se ve que va mal o qué tal, que encima no se veía nada porque era súper pixelado. Pero es que si fuera así, si se viera borroso cuando metes en la consola, ¿sabes?
Sí.
Me parecería la hostia igual.
Ya
o
ves,
sea, ¿no?
En plan de, toma.
Sí, sí. ¿Te imaginas, no? Como filtro lo-fi implementado y se ve así como si fuera una tele de los años... ni siquiera 80, sino de los años 50, ¿sabes? Y así es como se juega el juego y es parte del mensaje, de la narrativa y del gameplay y de todo. Pues yo, mira, me lo como con patatas, ya te lo digo.
Ya ves.
O sea, que sé que va a salir algo muy guay y no me desilusionó. Lo único es que eso, si me hago preguntas y pido más y tal. Pero está bien porque el no tener tampoco este enfoque tan conformista, no, o al revés, no conformista, sino vitaminado en el hype de decir, este juego me va a cambiar la vida.
Sí.
O este juego tiene todo lo que yo quería, va a hacer que luego al recibirlo se pueda ser como mucho más natural a la hora de jugarlo. Porque si las expectativas fueran exageradas en otro sentido, pues podría ser malo para la experiencia al final, que pasa con un montón de juegos, ya lo hablamos
claro.
En algún programa. Cuando hay demasiado revuelo en torno a algo y luego las expectativas son muy difíciles de cumplir. Incluso, por ejemplo, con lo bueno que es The Last of Us 2, a mí creo que también pasó un poco de eso, de me gusta tanto el primero que el segundo nunca iba a estar a la altura de lo que me transmitió el primero cuando jugué el primero incluso.
Sí.
Y porque ya te metes en la memoria, te metes en los recuerdos, en las emociones y lo que venga después es muy, muy difícil que satisfaga esos niveles de conexión que tuviste con un juego, pese a que tenga cosas que yo sé ver que son mucho mejores que las del primero. Menos el combate, que eso no me gusta mucho. No el combate en sí, sino la afluencia de combate, que es lo que no me gusta tanto del The Last of Us 2. Pero bueno, sea como fuere, que lo esperamos con muchísimas ganas y seguro que va a salir, vamos, un juego incontestable.
Seguro, seguro. No puedo decir nada porque es que hay ganas y algo de hype hay, pero es lo que tú dices. Tampoco, no sé, yo como que los veo todos como en su isla, ¿sabes? Los veo como separados. Por ejemplo, a mí Sekiro no me llamaba tanto la ambientación y fíjate tú que realmente sí que, no sé, había algo de Sekiro que a mí no me terminó de llamar, pero eso no quiere decir que yo vaya a decir, ah, From Software es ahora una mierda, ¿sabes? Porque entiendo que Sekiro es un juegarral por derecho propio y tiene, volvemos a lo mismo, tiene imágenes, sigue teniendo imágenes, que a mí eso es lo que más me gusta de From, lo vuelvo a decir, sigue teniendo imágenes que se te graban a fuego, ¿no? Es algo tan raro y tan único que... Y vaya, estoy segura de que Elden Ring también las va a tener. Y eso es lo que a mí me relaja muchísimo, en plan de seguro. Seguro que se sacan cosas de la manga que digamos, ¿qué es esto? No lo entiendo, pero
sí,
me
sí.
Da igual.
Sí, e incluso con Sekiro, precisamente, supieron tener lugares comunes con el resto de juegos y a la vez arriesgar, como está arriesgando el Elden Ring con otras cosas, y en esos riesgos resolverlos de una forma sublime igualmente.
Sí.
Eso es así. Entonces, por eso se merecen la confianza que podamos tener depositada en el equipo. Así que nada, simplemente estamos dándole mucho a la lengua porque en realidad lo que no podemos es aguantar las ganas y ya está. Entonces había que hablarlo,
claro.
Pero bueno. y de lo que no sé si el resto de la gente tendrá ganas es de nuevo juego del momento, que podemos comentar un poco sobre él.
Bueno.
Creo que ya sabes cuál es.
Claro. El de los
Loop
loops.
Hero. ¿Qué pasa con Loop Hero? Que bueno, es este indie publicado por Devolver que pues ha salido recientemente y que puede decir con mucho orgullo que ha colocado ya 500.000 de unidades. No, perdona. Sí, 500.000 de unidades.
No me extraña.
Por cierto, que nadie espere hacer un juego y recaudar o vender 500.000 de unidades, por favor. Volvemos al punto uno del podcast, ¿eh? Que es que, claro, es un indie súper chulo, pero es que es una idea de lo que decías tú antes, de Cerebro Galaxia. Lo ves desde fuera y
sí.
Hay mucha gente que y quizá los subestime, pues yo qué sé, porque tiene un apartado visual muy retro o lo que sea, pero es un es de estos juegos que a nivel de diseño es una auténtica chaladura. Pero bueno, ¿la has podido probar? ¿Qué impresiones tienes sobre el juego?
Precisamente voy a encauzar con lo que has dicho, de lo ves desde fuera, y yo ya lo había visto y no me llamaba absolutamente nada. Decía, ¿esto qué mierda es? ¿No? Volvemos a ser una superficial como soy. Y decía, qué feo, no entiendo nada. No sé, como que no me lo vendieron bien. Pero es una de estas cosas que ves que la gente la compra, y no sé por qué me está viniendo a la cabeza una metáfora de comida, ¿no? Y pues tú ves que alguien compra cierto ítem de comida y dices, pero si no tiene nada de buena pinta, y te dicen, pero de verdad, pruébalo, pruébalo. Y cuando lo pruebas dices, ya no puedo vivir sin esto. Tú lo miras y dices, uh-huh, pues no es algo que yo diga, wow, me comería desde el principio, pero es que ahora no puedo parar. Pues eso me ha pasado con Loop Hero, que todo el mundo, con obviamente todo el derecho del mundo, está absolutamente enganchado. Y yo dije, bueno, pues habrá que probarlo. Pero es que ahora que lo he probado, no solo me parece maravilloso y estoy bastante cabreada de estar aquí grabando un podcast y no jugando a Alex. no, que va. Pero es que me parece hasta bonito ahora. O sea, me parece precioso. Me parece que tiene un diseño de personajes. Y me parece tan cuco el escenario. Y me parecen tan bonitas las cartas. Y me parece tan bonito todo que es que me ha hecho hasta revertirme en mi opinión de que el juego era feo. Es que ni siquiera me parece feo ya. Me parece maravilloso. Bonito. Me engancha. Quiero saber qué pasa. Quiero seguir jugando. Quiero seguir dando vueltas. Me encanta el hecho de estar reclinada en la silla poniendo abalorios simplemente y poniendo bosquecitos. Es que me parece increíble, o sea, increíble.
Sí, sí. De hecho, yo tengo que confesar que he tardado 7 minutos más en llamarte porque estaba completando un loop.
Vaya.
No he podido evitarlo. Y bueno, entiendo perfectamente lo que dices. Entiendo que pudiera no parecer súper atractivo visualmente porque es como muy retro, muy pixel y tal. Pero que sí, lo que dices tú, cuando lo miras dos veces dices, un momento, que es que aquí hay saber hacer detrás de la dirección artística. Y a mí, si bien me daba un poco igual, había algo cuando lo vi en su día que sí que me atrajo de una forma como lo que hemos hablado de Oblivion y el comentario que he hecho sobre Diablo 1. Tiene una estética, sí, como de juego muy antiguo, o sea, porque hacer un juego retro no es hacer una cosa en pixel art y ya está, ¿no? Y eso te convierte en un juego retro y ya está, y tienes un ambiente ochentero. No, los cojones. O sea, hacerlo bien implica mucha maña, mucha atención al detalle y tener muy buena idea y una dirección de arte muy fuerte. Y este juego, por cómo son las interfaces, por cómo es la música, por cómo es el pixel art en particular y el efecto que tiene de CRT, de monitor con bandas, de líneas, que eso hace que los píxeles se vean distintos. Por todo eso, me pareció como si fuera un juego prohibido o un juego maldito de los 80 que nadie jugó entonces y de repente ha llegado ahora, ¿sabes?
Sí, 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 tal cual.
Y de hecho tendría sentido porque todo el mundo coincide en que es como la cocaína y está todo el mundo súper enganchado y enganchada y eso. Entonces es como, me transmite esos vibes, por decirlo de alguna manera, por ser aquí un poco flipado, ¿no? Pero me transmite como un rollo de juego maldito, juego oscuro, oculto y que de repente ha salido al público, pero por cómo son los colores de la interfaz, me recuerda a cosas de Diablo 1, la interfaz,
sí, sí, sí,
que me transmite precisamente eso. Y aunque solo sea por ese aspecto en particular, de primeras ya me tenía convencidísimo. Luego tuve la suerte de poder probar la demo antes de que la quitasen. Y dije, anda, pues a nivel jugable esto está muy bien pensado, ¿eh? Se nota que es un juego que vamos, o sea, que es sólido, que tiene las cuatro patas de la mesa bien asentadas. Sí. Y bueno, pero tampoco, igual que digo eso, tampoco después de jugar la demo, porque hubo gente que decía que había jugado 40 horas a la demo y tal, porque como era más o menos infinita, que luego, por cierto, te mantenía el progreso, no lo sabía, pero sí, cuando luego juega el juego final te lo mantiene.
Sí.
Y había mucha gente que con la demo ya era como, vale, no puedo dejar de jugarlo, me vuelve loco, me vuelve loca, no tal, tal. Y yo lo probé, me gustó mucho por todo esto que digo y ya está. Digo, como, vale, ¿lo voy a jugar? Sí. Siempre tenía el run-run de comprármelo. De hecho, quería esperar a ver si salía en iOS, en tablet o en lo que sea para jugarlo de forma portátil y tal, porque lo veo como muy táctil. O en consolas, que va a salir. En la Switch, que igual también se puede jugar de modo táctil. porque me parecía como una forma ideal de jugarlo, pero por el precio que tiene y lo bueno que es, lo he comprado en PC sin ningún remordimiento y si vuelve a salir después en un sitio que me parezca guay jugarlo, me lo compraré otra vez y aquí pacíes por gloria, ¿sabes?
Sí. No, es que me ha encantado la metáfora que has hecho y es que es así. O sea, es que de ahí viene como esa sensación. Yo es que lo he abierto y voy a ser sincera, lo he empezado esta mañana. Obviamente, uh-huh. Bueno, sí, da igual porque realmente es el mismo día del podcast. Pero ha sido ponerse el menú y yo decir, oh Dios mío, qué vuelta al pasado. Esa música me ha encantado porque es la música de los arcades de la Sega. Era la misma, el mismo tonito, no sé, me encantó y me recordó muchísimo o me ha recordado muchísimo a un juego que yo jugaba muchísimo en la Sega que se llamaba Earthhook Way, que no tiene nada que ver porque no es del mismo rollo, pero sí que es un juego de estrategia. Y no sé, hay algo en esta estrategia retro que obviamente, volvemos a lo mismo, no es un juego retro, pero lo hace muy bien, que quizás por ser más sencillota, que realmente no es más sencillota, pero sí que tiene menos elementos, ¿no? No tiene tanto en pantalla, aunque sí que lo tenga, ¿no? Pero no sé cómo, no sé cómo explicarlo, como que parece más plana. Me ha recordado muchísimo a este juego que digo, de la Sega, porque yo me pasaba horas con ese juego, que era como de robots y yo qué sé, pues robots y asentamientos robots y tener que enviar una nave y fabricar piezas. Y eso me ha transportado a ese momento y es lo que tú dices, ¿no? De la distinción entre un juego retro, ¿no? Y un juego de que sea, por ejemplo, de pixel art, que no, obviamente son dos intentos diferentes de hacer un juego. Pero no sé, sí, me ha resultado muy curioso lo que has dicho, porque sí que es verdad que es un juego que tiene un misterio. Yo, por ejemplo, aún no he avanzado demasiado, pero aparte de ser más adictivo que cualquier droga, tengo muchísimas ganas de saber cómo va solucionando ciertas cosas, ¿no? Cómo se van implementando ciertas cosas y cómo va avanzando, cómo se va expandiendo ese mundo, porque con lo poco que he jugado ya he visto que hay un montón de casillas que rellenar en muchos sentidos, ¿no?
Sí, y bueno, de hecho quería aprovechar porque siempre damos por hecho que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero imagínate que hay alguien ahora en su casa y dice, pero esto es Loop Hero, ¿pero qué me estáis hablando? Claro. Yo no tengo ni idea, no lo he visto nunca. Y creo que es un juego que sí que merece la pena, igual que con otros, pues se puede sobreentender, sí que merece la pena un poco explicar en qué consiste esto. Sí. Porque es un estilo de juego muy, muy particular. Y bueno, Loop Hero se llama así precisamente porque es un juego en el cual tienes un mapa cerrado en forma de círculo en el cual tu personaje va dando vueltas constantemente en loops, ¿no? En bucles, hasta que o bien ganas la partida, que yo de momento no lo he conseguido, o mueres, ¿no? En ese sentido es como roguelike. Y es, pues lo dicho, un roguelike de bucles, pero que tiene también una característica muy importante y es el hecho de que tú no controlas al personaje de forma directa. El personaje va dando vueltas y tú alteras el mundo. Alteras sus habilidades o las armas que lleva o qué enemigos hay en el mapa, todo mediante unas cartas que vas recolectando, pero tú no tienes control sobre el propio personaje. Tú puedes parar el tiempo o hacer que corra, pero lo único que vas a hacer es cambiar las armas y cambiar las casillas o lo que hay en las casillas.
Sí.
El combate también es automático, simplemente cuando llega el momento se ejecuta, pero la gracia está en que tú has modificado el personaje de una manera para que cuando ese combate se dé, actúe de una forma u otra en función de las armas y de las habilidades que tiene. Y bueno, ese sería un poco el concepto del juego en sí. Y es curioso porque se conecta de forma directa con un género de juegos, por llamarlo de alguna manera, que es muy popular, claro, que viene de otras plataformas como las plataformas móviles, que son los idle games, creo que se llaman.
Sí.
Que son como juegos de, no sabría traducirlo literalmente, pero juegos como de espera o juegos. Son juegos que se juegan solos, entre comillas, y tú intervienes. Pero lo normal es como esperar para que el juego te dé unas recompensas X o el juego lleva a cabo sus dinámicas. Y tú lo que haces es manipular un poco desde fuera. Y bueno, pues no sé, hay a quien le puede resultar que eso no es interesante, ¿no? Depende cómo se diseña, pues puede ser más aburrido, porque es para que quiero un juego si yo no tomo mucha acción en lo que pasa. Pero sí, le da como un toque también distinto, precisamente por ser así, por ser como medio espectador, medio, no sé, una figura divina incluso, ¿no? Que construye el mundo a su voluntad en función de lo que vaya pasando. Y bueno, a nivel de lore y de historia, el contexto de este juego es, si no me equivoco, que ha habido un evento en el cual un Lich, que se llama, que es como un mago oscuro, ha hecho que el mundo desaparezca consumiéndolo hasta el punto de que no hay prácticamente nada en la Tierra, es como todo oscuridad, y la memoria de la gente se ha borrado porque al eliminar los elementos del mundo, como nunca han existido, yo no puedo tener un recuerdo, porque si yo no he bebido nunca agua, si el agua no existe en el planeta, yo no puedo recordar que yo bebía agua, porque no, sin el concepto no puedo hacer referencia a él. No puedo hablar de algo que no existe, ¿no? Eso me explico, es un poco enrevesado.
Sí, sí.
Pero ha pasado eso, ¿no? Como que un mago oscuro ha hecho que todo desaparezca y nuestro personaje regresa al mundo para ir construyéndolo mediante estas fichas para que los recuerdos vuelvan a brotar a través de estos objetos y que la historia se vuelva a construir. Bueno, y esto es como la premisa. En realidad no sé mucho más porque he jugado lo justo. Pero sí, es una premisa guay, ¿no?
Sí, es como muy de horror cósmico, ¿no? El que parece que es el malo, que es este tipo de esqueleto como con una aureola que encima es precioso. Me recuerda, realmente el juego tiene, o me recuerda, o tiene, me estoy repitiendo bastante, pero tiene toques en ciertas cosas de Darkest Dungeon, que es otro de mis juegos favoritos. En el hecho de que...
Sí, te lo iba a decir totalmente.
Sí, también en el hecho de que me da la sensación, aparte, bueno, Darkest Dungeon al final es un dungeon crawler, ¿no? Tienes ciertas mazmorras que se generan de forma aleatoria con sus enemigos dentro, pero es un juego de gestión al fin y al cabo. Lo que pasa es que en Darkest Dungeon tú sí que manejas el combate, sí que gestionas el combate. Pero la parte más significativamente parecida es el hecho de que tienes que saber cuándo retirarte, ¿no? Y a mí eso me ha encantado de Loop Hero, porque tú puedes estar ahí en bucle y no darte cuenta realmente de que llega a cierto punto en el que si tú sigues construyendo, que eso me he dado cuenta esta mañana y no me había dado cuenta en las primeras partidas porque me había retirado antes, pero llega un momento en tu construcción en la que como que trigueas al boss de ese bucle y claro, tienes que también jugar con el hecho de a ver cuánta vida llevo, por muy bien que tú vayas equipado o equipada, puede ser. Yo soy una persona bastante cagueta realmente y me he enfrentado una vez al boss, me ha matado y no sé si me voy a volver a enfrentar ya en la vida, pero sí que tenía, ¿no?, como que tener en cuenta que por muy bien que fuera y por mucha armadura de nivel 12 de oro que tuviera encima, puede ser que no estuviera recuperando vida al nivel al que debería como para enfrentarme al boss. Entonces tienes que saber cuándo retirarte y me parece que eso también es una mecánica muy interesante y muy entretenida hasta cierto punto, ¿no? Porque es un ojo más que tienes que tener en la gestión de cómo avanzas y de cuánto avanzas para poder también parar ese avance. Si, por ejemplo, solo te interesa farmear, ¿no?, y conseguir la mayor cantidad de materiales que puedas para mejorar el campamento y mejorar en tu próximo bucle, o si quieres seguir y probar a enfrentarte al boss y que te mate y pues apostar, ¿no?, y volver a casa con menos. Al final es casi como una apuesta. Y me ha parecido muy, muy, muy interesante.
Sí, de hecho, o sea, lo has clavado, porque esa es una de las principales dinámicas del juego. Por lo que he jugado, sí que parece que el boss aparece cuando llenas una barra. Hay una barra en la interfaz arriba a la izquierda. Que, por cierto, la interfaz al principio o las dinámicas de juego pueden parecer confusas, pero cuanto más juegas, más cuenta te das de que no hay una información que sobre, que todo está ahí y que es más o menos, pues eso, sí, más o menos claro, aunque al principio parezca un poco misterioso. Pero arriba a la izquierda hay una barra que, según vas colocando elementos en el mundo, creo que sobre todo los que pueden implicar que aparezcan monstruos, porque luego poniendo objetos normales no he notado tanto, pero es porque igual, si son cartas menores, suman menos a la barra, básicamente. Pero hay una barra que cuando tú colocas ciertos elementos, pues aparece, como dices, el boss. Y es un juego que valga la redundancia, juega constantemente con el riesgo y la recompensa, porque de primeras tú tienes, como dices, bueno, esto hay que explicar también, como es rollo roguelike, pues puedes jugar, pero hay una parte que de progreso constante y una parte de progreso que se pierde, ¿vale? Una serie de elementos que se mantienen en el juego y cosas que puedes perder y tener que empezar de cero en cierto modo. Y los objetos que obtienes, ya sea pues matando enemigos o pasando por ciertas zonas, se acumulan en una bolsa de viaje, por decirlo de alguna manera, y si huyes a tiempo y huyes desde la hoguera, que es un matiz importante, te llevas todo lo que ya has conseguido, ¿vale? El 100%. Porque hay un botoncito como de huir. Si huyes cuando llevas la mitad de camino y no has llegado a la hoguera del bucle, no has terminado el círculo y no has vuelto al punto de inicio, y huyes, te quedas con el...
60, creo.
60 era, sí. ¿No? Es que ahora tengo dudas. Porque luego, y luego si mueres, te quedas con el 30,
sí,
¿puede ser?
Creo que si huyes a mitad te llevas 60. Estoy casi segura. Son 60.
Vale. Pues eso es el rollo, ¿no? Que si huyes en el momento exacto te llevas un 100, si huyes a mitad pero no has muerto te llevas un 60, y creo que si mueres te llevas un 30. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque todo lo que te lleves sirve para desbloquear elementos en el lobby, por decirlo de alguna manera, que lo que hacen es mejorar tu personaje, pues como en muchos juegos, como el Hades mismamente, y bueno, pues eso, tienes que intentar acumularlos... todos los que puedas, pero el tema es que, si no me equivoco, y tú también siendo experta del Hades me lo podrás confirmar, en el Hades da igual cuando mueras que lo que has conseguido entonces sí que te lo quedas, ¿no?
Sí.
O hay algo que pierdes.
Hombre, pierdes las habilidades, pero todas las gemas y todo lo que sirva para mejorar la casa, todo eso te lo llevas.
Eso es. Claro, pero es que aquí pierdes todo, porque las habilidades serían, entre comillas, pues todas las armas, sí, o el equipo que consigues que hacen que mejores durante la partida, eso siempre lo vas a perder, hagas lo que hagas, porque solo aparecen de forma aleatoria según la partida, pero estos recursos que sirven para mejorar la base, por decirlo de alguna manera, mientras que en juegos como Hades lo conservas todo y cuando mueras vas a poder mejorar siempre,
sí,
aquí tienes el riesgo de perder más cantidad. Entonces se crea una dinámica ahí. Y que es interesante, que es eso, es cuánto me arriesgo y cuándo huyo para poder aprovechar el máximo de recursos. Y es súper tensa esa situación y súper enfermiza, porque es como, venga, pero una vuelta más, porque sí, si la completo, pues consigo más recursos y ahora sí que me voy, ¿no? Es como,
sí,
ni siquiera una partida más, sino una vuelta al bucle más, que das muchas durante la partida, ¿no?
Sí.
Y es cuánta una más, y ya seguro que, venga, aguanto y me voy corriendo. Y al final, pues acaba pasando algo, sale el bicho que... es más peligroso y se te va todo al garete y, bueno, pues eso, que pierdes. Luego el boss, es verdad que yo sí que me he enfrentado varias veces contra él y es duro de pelar, ¿eh? O sea, incluso con runs, que podría decirse, muy buenas, que creo que he dicho, joder, en esta run lo he hecho genial y lo tengo todo súper controlado y es muy difícil matarlo. Yo no sé qué es lo que hace falta para que mi personaje mejore mucho y cuando me enfrente sí que consiga vencerlo.
Sí.
Pero bueno, es lo que decía en resumen, que es un juego con una constante dinámica de riesgo-recompensa por el hecho de a ver cuándo decido marcharme, a ver si me enfrento al boss o no, porque yo he tenido runs perfectas que me podría haber llevado recursos como loco y como me creía que iba bien, digo, pero venga, me enfrento al boss porque voy muy bien, esta vez tiene que salirme y me mata de la manera que sea y pues a perder una gran parte de lo que llevabas, con lo cual, pues sí, hay que tener buen ojo ahí.
Claro. Sí, lo que me gusta mucho del juego, que lo estaba pensando ahora porque al final lo he empezado hoy y no me ha dado tiempo a pensar demasiado en él, es el hecho de que me gusta, por ejemplo, que no te explique sobremanera, que no se explique demasiado, ¿no? Que está todo ahí, como tú has dicho, pero eres tú la que tienes que mirarlo. Y también me gusta el hecho de que no tenga un fin... Claro, que el juego no te diga cuál es el fin. O sea, yo no tengo ni idea de qué va a pasar una vez que mate al boss. No, es que no sé cuál es el fin del juego. No sé qué necesito, por ejemplo, para enfrentarme al boss y ganarle. No sé si hay otros bosses. No hay un final claro o no tienes un fin claro más allá de simplemente dar vueltas al loop y mejorar todo lo que puedas e intentar matar a ese boss en concreto. Entonces, eso me parece muy interesante porque... me parece que la narrativa, ¿no?, va a la par con estas mecánicas de es un mundo completamente vacío, completamente nuevo, que tú estás construyendo, pero tú no sabes demasiado. Tú estás también un poco jugando a ser la diosa y poner las cosas donde tú creas para que te mejoren a ti, pero poco más. Y me parece que también ahí está un poco el misterio del juego.
Totalmente, o sea, no puedes tener más razón. Quiero decir, a nivel narrativo estás súper bien hilado, que lo que te falta a ti de información, o sea que bueno, pues sí, podrías decirme, pues como muchos juegos en los que tienes amnesia, ¿no? Pero esa es como la opción cutre. Aquí, como dices, tú estás construyendo el mundo a la vez que te estás enterando de lo que pasa con el mundo y estás recuperando esa memoria, pero de una forma también de creación, de crear un mundo, de recuperarlo de la oscuridad. Y es muy, muy, muy interesante en ese sentido. Y luego los personajes o situaciones que aparecen, si bien por la estética y tal pudiera parecer, pues bueno, de típico juego medieval, fantasía y tal, pero los personajes siempre tienen un pequeño twist. Cuando descubres como un monstruo nuevo, hay una pequeña conversación y te cuenta algo al final que te da un poco de contexto sobre el mundo, ¿no?
Sí.
Por poner un ejemplo, te encuentras a las arpías, que además, para desbloquear cosas como esas, sí que es verdad que no sé si considerarlo algo bueno o malo, pero no tienes ni una pista de qué tienes que hacer para ello. Yo lo conseguí por casualidad. Cuando lo consigues por casualidad, es gratificante porque dices, mira qué locura he conseguido. Y luego ya sabes cómo hacerlo, puedes repetir. Pero porque, bueno, según cómo dispongas las cartas pueden pasar muchas cosas, básicamente. Porque hay cosas que se combinan y de todo. Y eso, pues por ejemplo, aparece el personaje de las arpías y te dicen que déjate tú de intentar salvar el mundo, que a mí me estás tocando las narices, mis hijas están muriéndose de hambre y yo lo que tengo que solucionar es ese hambre que tienen ahora. A mí no me cuentes rollos de que tú vas a crear un mundo mejor,
sí,
porque yo no voy a estar aquí esperando a que tú lo consigas porque ni siquiera igual lo consigues, ¿no? Entonces me enfrento a ti. Tú intentas como razonar de, oye, pero a ver, chill, que yo aquí he venido cuando están matando monstruos todo el rato, que se da por hecho que son los malos, ¿no? Pero ahí yo creo que puede haber algún twist más adelante.
Sí, sí.
Y te viene el arpía y te dice, tú déjate de rollos, que eres un asesino y por favor, te voy a matar porque mis hijas tienen que comer y punto. Y me da igual lo que me estés contando. Entonces tiene como esas pequeñas... esos momentos de lucidez narrativa que creo que puede abarcar mucho más de lo que puede parecer de primeras. O sea, que es un juego que está mejor pensado en ese sentido de lo que pudiera parecer, porque hay muchos roguelikes, que por ejemplo el caso de Hades no es ese caso, pero hay muchos roguelikes que la historia está en un segundo papel. Es una cosa como anecdótica, pero lo que importa es un gameplay muy arcade que llevar a cabo y ya está. Pero en este caso creo que la historia tiene un papel más importante de lo que parece, y lo que has dicho, Clara, de cómo encaja muy bien con la dinámica de juego, es una clave muy importante, sí.
Sí, y ya te digo, volvemos otra vez al misterio. El hecho de que, por ejemplo, yo tengo un montón... Hay un... ¿Cómo se dice? Como es una aflicción. No sé si es una aflicción, es un marcador. Que es el vampirismo. Yo no tengo ni idea de para qué me sirve a mí el vampirismo. Yo para qué quiero eso. Hay vampiros, pero yo para qué quiero el vampirismo. ¿Sabes? Yo no he llegado aún al punto en que yo sepa para qué me sirve eso. Yo ni siquiera he llegado al punto, ni siquiera he llegado aún a la conclusión de para qué me sirve a mí ponerme más enemigos en el camino. Sé que me dan cosas, pero bueno, relájate, ¿sabes? No, me gusta mucho el hecho de que el juego se deje descubrir, ¿sabes? Lo volvemos a eso, de que narrativamente sea un mundo que básicamente tú estás casi, ¿no? Vas como una antorcha y vas descubriendo y vas, ¿no? Porque ha sido borrado completamente, tú no te acuerdas de nada. Y me parece interesante cómo poco a poco se va a ir construyendo, y con ensayo y error y con pruebas y con voy a ver qué hace esto si lo pongo aquí. Y me parece que siempre es gratificante descubrir esto, ¿sabes? El juego lo hace muy bien para que sea gratificante y digas, anda, mira, ¿y este nuevo enemigo qué es? No sé, me parece maravilloso, la verdad.
Sí, sí, es lo que dices. O sea, no, el juego, bueno, sí que tiene un tutorial y tal, pero no está ahí para saturarte de información. La información, si tú piensas un poco, puedes descifrar el juego, porque tampoco es que sea tan críptico en algunas cosas, o lo parece más de lo que luego acaba siendo, pero es jugarlo, es como una especie de experimento, como dices tú. Al principio coloco las cartas a lo loco, porque no sé para qué sirven exactamente, pero cuando ya las he puesto en 10 partidas, ya sé en qué me han perjudicado y en qué me han ayudado, con lo cual la próxima vez que las colocaré de otra manera. Y te deja mucha libertad a esa exploración, a ese ensayo y error. Y es una manera muy, muy interesante de descubrirlo, sí.
Desde luego.
No sé si tienes algún otro juego que quieras comentar algo de él.
Sí.
¿Algún indie que hayas jugado últimamente?
Sí, porque pues justo Últimamente no he podido jugar muchísimo, sobre todo no he podido jugar a juegos enormes, entonces estuve dando un paseíto por Steam y por Itch.io y he jugado un jueguecillo que se llama Wide Ocean Big Jacket, que realmente es del año pasado, pero de febrero o así, ¿no? De antes de antes del fin del mundo con la pandemia. Y nunca había oído hablar de él ni nunca había visto nada, pero volvemos a lo de siempre. Soy una persona muy superficial y me pareció muy bonito lo que había visto. Y sabía que era un juego cortito. Entonces le di una oportunidad y es un jueguecillo que dura una hora y media, dos horas. Pero me pareció muy guay cómo es una de estas coming of an age movies, que ahora mismo no sé si tiene traducción eso al castellano, porque siempre lo he visto en inglés, pero es la típica película como Lady Bird, ¿no? De una persona joven, ¿no? Cómo va descubriendo sus primeras experiencias con la vida en general, ¿no? Como ese paso de la adolescencia a la adultez, o ¿no? O de incluso de la niñez a la adolescencia. Es como esta sensación, ¿no? De descubrir cosas nuevas, de empezar realmente a ver el mundo con otros ojos. Y visualmente es muy bonito el juego, ¿no? Son como unos muñequitos así como muy sencillotes, pero los colores tienen unos colores como muy Firewatch, muy anaranjados. Y es básicamente una historieta de una pareja de adultos, que son el tío y la tía de una de las niñas con las que se van, y el noviete adolescente o casi preadolescente, porque son, no te dicen la edad, pero son pequeños, son jóvenes, son muy jóvenes, y se van de camping. Entonces, básicamente, el juego son como las conversaciones que tienen en ese camping, tiene un sentido del humor, como vuelvo a decir, como muy de película. ¿Cómo se llama esta película? Ay, Little Miss Sunshine. Tiene un humor muy Little Miss Sunshine y tiene como unos personajes muy Little Miss Sunshine. Y a mí, por ejemplo, esa película me encanta. Entonces es muy de ese rollo y es una experiencia cortita, pero que de alguna manera como que te toca la patata. Como que te recuerda esos veranos, porque al fin y al cabo es verano, están de camping. Te recuerda esos veranos, por ejemplo, en mi caso también de camping, de ir a un sitio, de que por ejemplo hubiera niños más mayores, ¿no? Adolescentes que te dijeran, vosotros, no sé qué, y te dijeran soeces, que tú dijeras, uy, ¿esto qué es? Esto es una palabra prohibida. Iros por ahí a... Bueno, ya lo sabemos. Y claro, los niños se quedan como, ¿qué dicen, no? ¿Eso qué es? No sé, como que tiene... Captura muy bien esa sensación de esos veranos interminables en los que realmente te estás descubriendo a ti misma. Y está muy guay, la verdad. Es una horita y media, no llega, creo. No es un juego que mecánicamente tenga muchísimas mecánicas, pero sí que transmite muy bien las sensaciones que quiere transmitir. Y la verdad es que yo lo recomendaría. Está en Steam y está en Itch.io, seguro. Y otro jueguito también que he jugado es uno que se llama Wilmot's Warehouse, que también está en Steam y está en la Switch, que es algo que yo he sabido hoy.
Está en el Game Pass.
¿Está en el Game Pass?
Sí, sí.
Pues está en el Game Pass. Wilmot's Warehouse, por favor. O sea, a ver, igual no sois el tipo de persona a la que le guste hacer de lo que va el juego, que ahora lo comento. Yo creo, Alex, no sé por qué, creo que a ti igual sí que te mola. Pero está para la Switch y lo puedes jugar en cooperativo. Y a mí eso me ha encantado y yo creo que me lo voy a comprar también para la Switch. Pero es un juego en el que tú básicamente eres un cuadrado con una carita muy mona trabajando en un almacén. Lo que tú tienes que hacer es, en el espacio del almacén, organizar los productos que te llegan y, cuando te toque, entregárselos a tus compañeros de almacén, ¿no? Ellos tienen unos pedidos, pues dame... Es todo visual, no tiene casi nada de escritura. Los productos son imágenes, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una imagen que es como un gorrito, una imagen es como una banderita... Todo muy, 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 muy minimalista. Una imagen es como una bola, una imagen son tres bolas, pues no sabes lo que son. Pero tú lo que básicamente tienes que hacer es organizarte y organizar este espacio de trabajo de manera que tú lo entiendas, obviamente, porque al fin y al cabo eres tú la que tiene que luego moverse por ese espacio, encontrar el producto que te han pedido y entregarlo. El juego no te da ninguna directriz sobre cómo tienes que hacerlo. O sea, es todo tuyo. Si tú no quieres organizar tu espacio, no lo organizas. Luego tú te aclaras y si tú te acuerdas dónde pusiste tres florecitas rojas, pues si tú te acuerdas, bien con ello. Pero claro, obviamente yo que soy una persona bastante olvidadiza, me he tenido que organizar el almacén de manera que me acuerde dónde he dejado las cosas, incluso temáticamente en mi cabeza. Porque igual llega otra persona y no lo organizaría de la misma manera. Y es un jueguito como muy chill, pero a la vez muy de trabajar. Muy de organízatelo todo, tienes un tiempo limitado para organizarlo, para ponerlo, luego enseguida te vienen pedidos. Es como muy frenético, pero a la vez tiene una musiquita muy chill. Y toda la interfaz es como muy minimalista y muy chill. Y no sé, me parece un juego muy gratificante y muy interesante en cómo cada una podría hacerse su propio lenguaje casi con los objetos que le dan. Es muy interesante, la verdad.
Sí, sí. Yo sobre el White Ocean Big Jacket no lo he jugado, que por cierto está en Switch.
Ah, mira.
Pero sí que lo había visto. Y además me rayé con este porque pensaba que lo había desarrollado Tender Claws, que es un estudio que conozco, ahora diré de qué, pero creo que lo publica Tender Claws y lo desarrolla otra persona. Y esta gente yo no tenía ni idea de que publicaban juegos, porque esta gente le conozco de que hacen juegos muy buenos, indies buenos de verdad, como los que puedes esperar en otras plataformas, pero sí, para VR.
Anda.
Véase el Virtual Reality, que es una suerte de metajuego un poco en la línea de Stanley Parable, más o menos.
Sí.
Sí, podría tirar un poquillo por ahí. Bastante chulo que, por ejemplo, pues una de las mecánicas es coger constantemente gafas de VR dentro de la VR y al ponerte las viajas entre lugares y tal. Un juego bastante guay. Y luego uno del que ya he hablado alguna vez que se llama The Under Presence, que es un juego que tiene como mezcla entre elementos de Tacoma y de Kentucky Route Zero, con una estética muy personal y que a la vez tiene un lobby en el que se pueden hacer conciertos reales, o sea, de actores que se meten en VR para dar un concierto.
Ostras.
Y tú puedes ir al teatro solo para consumirlo. Lo recomiendo varias veces, es un juego muy chulo, muy, muy original. Y bueno, pues esos son Tender Claws. Y Tender Claws no desarrolla White Ocean Big Jacket, pero sí que lo publica. Creo que será. Sí. Y bueno, pero ya digo, eso todavía no lo he jugado, pero sí, es mi clase de cosa y sé que en algún momento le daré la oportunidad para jugarlo. Y el Wilmot's Warehouse lo he probado. Le he echado un ratillo, yo creo que fue precisamente en el Game Pass. Sí que hay gente de la que me fío que lo recomienda y ahora pues hay una más. Pero eso, lo probé, me moló lo suficiente como para decir, esta cosa está bien hecha, está muy bien pensada y el juego es bueno. Pero igual, no sé, me vería más jugándolo en la Switch por ahí tirado y por ese motivo al final no lo jugué más. Y debería, sí, enmendarlo porque el juego desde luego tiene una pinta estupenda.
Sí, o sea, no es un loop hero, no es un juego que te vaya a enganchar. Aunque sí que es verdad que yo las veces que me he puesto no me he aburrido, no sé si tiene sentido. No es un es un juego que hay momentos para jugarlo, ¿no? Es como lo que tú contabas de este jueguito que jugaste en el Apple Arcade de arreglar cosas. Recuérdame cómo se llama.
El Assemble Worker.
Claro,
sí,
yo creo que es ese tipo de juego que hay momentos en los que te apetece como de alguna manera hacer algo muy mecánico y vaciar tu cabeza, y yo creo que el Wilmot's Warehouse es perfecto para eso, porque o el Loop Hero realmente también, ¿no? Pero son estos juegos que realmente te dejas llevar muchísimo por ellos y son muy de casi un puzzle, no sé, como muy de estratégicos. Pero no es un juego que te vaya a enganchar como el Loop Hero, ¿no? Es un jueguito que para la Switch, por ejemplo, sí que me parecería muy guay. Y sobre todo por el cooperativo, porque he estado viendo un vídeo y he dicho, ostras, qué increíble tiene que ser esto. O sea, tiene que ser nivel Overcooked, porque claro, imagínate estar con otra persona. Eso debe ser una pelea. ¿Dónde has metido el objeto este que parece? Porque claro, no tiene lenguaje el juego. Entonces sí, tiene que ser muy divertido.
El símbolo este, cada uno lo llamará de una manera.
Claro,
¿no?
Tiene que ser muy divertido decir, ¿dónde has metido esta cosa que parecía un no sé qué? Igual a otra persona no le parecía eso, igual a otra persona le parecía, pues yo qué sé, tiene que ser un juego muy, muy divertido para jugar en cooperativo.
Totalmente, totalmente. Yo voy a ir terminando antes de pasar al nivel extra. Como ha habido un mes que no hemos hecho programa, no voy a profundizar en ningún juego prácticamente, más allá del título y una línea de texto, pero voy a recomendar como unos cuantos de golpe de cosas que he jugado y que me han gustado un montón.
Venga.
Y bueno, ese picadito de cosas que simplemente, que algunos conoceréis, pero si os fiáis, jugadlos porque merecen todos la pena. El primero es Mutazione, que yo lo jugué de tarde y es increíble. Es precioso a nivel estético. Es un juego de leer, en realidad, que son muchos juegos así no me gustan, de moverte un poquito y tener una conversación y tal. No me gustan si no son muy, muy hábiles en la escritura. Yo creo que este está muy bien escrito, los personajes son súper interesantes y la estética es súper bonita. O sea que Mutazione, increíble, 10 de 10, está en muchas plataformas, está en Apple Arcade, si alguien lo tiene, y a tope con él. Luego está el Tangled Tower, que es un juego Murder Mystery súper... Es como un juego de la DS. O sea, es un juego que jugarías en la DS súper a gusto, súper chill. Pero es eso, como digo, un Murder Mystery tradicional, estilo Phoenix Wright o algo así. Y que tiene una estética preciosa también y que se juega súper rápido. Yo me enganché y me lo pasé en el día porque es un juego que fluye muy bien. Luego, otro juego que tengo que recomendar obligado es Yuppie Psycho, de Baroque Decay, que es un estudio español. Ya jugué el anterior suyo, el Conde Lucanor, que me parece increíble. En Switch lo suele estar como regalado. Hay que jugarlo porque es que los dos son increíbles. Y bueno, Yuppie Psycho es como una especie de survival horror que en realidad tiene vista cenital y pixel art y parece como que se juega de otra manera, pero tiene muchas similitudes con un survival horror. Y eso, es un juego que está súper bien hecho, súper guay, con ideas muy frescas y que recomiendo. Y luego, bueno, ya por terminar con algunos más típicos, jugué al Zelda Link's Awakening. Menuda maravilla de juego. Menuda fantasía, qué cosa más bonita, qué cosa más bien hecha. O sea, conocía los Zelda clásicos porque precisamente en la Game Boy original o en la Color jugué al Oracle of Seasons, creo que fue. No sé si fue el Seasons o el Ages, y conozco este tipo de Zelda. Pero hacía muchísimos años que no jugaba en Zelda así. Y de repente coger este, que es al final un juego 1-1, el de la Game Boy original, porque salió entonces, y ver que tiene, aparte que le han metido un apartado artístico
precioso,
de locos... Luego el juego es como que no me parece que haya envejecido mal para nada. Y eso que, obviamente, cuando jugabas de pequeño a estos juegos y tal, era como, hostia, son súper crípticos, no me entero de nada y no avanzo y podías dar vueltas en el juego 1000 años.
Sí.
Pero creo que, aparte que le han metido un par de detallitos para que, si quieres, puedas ir al menú y te recuerden lo último que hablaste con el búho, que es un personaje que te guía y tal, o lo que sea. Más allá de eso, es un juego que me parece súper inteligente, súper bien pensado, súper disfrutón. Y que bueno, que me ha encantado y lo recomiendo con todas las fuerzas que pueda.
Pues apuntados todos, porque no he jugado a ninguno.
Pues lo único que hago es crearte necesidades, ¿sabes? Estoy riendo.
Sí. Bueno, yo voy a apuntar un último juego, Alex, porque es verdad que el mes pasado no hicimos podcast y no traje el pepinazo que es de Beginner's Guide, que lo tenía... Madre mía, si es que con todo lo del desarrollo y todo, madre mía, es que esto encima es como un loop que hemos hecho aquí. O sea, The Beginner's Guide, el juego sobre el desarrollo, que vaya, a mí me rompió la cabeza, Alex, por 8 sitios. O sea, gracias por recomendarlo porque no podía parar. Era como, cuando se acabó era como, ¿por qué no hay 20 horas más de esto? De verdad. Qué bien escrito está. O sea, qué maravilla. Increíble.
Totalmente. O sea, todo lo que haga David Rudden a tope, o sea, soy su hijo, todo lo que quiera me tiene ahí para él. Pero Beginner's Guide es una experiencia muy, muy, muy particular, muy emocional y bueno, que sí. No puedo decir nada que no hayas dicho, pero es un juego que es de mis juegos favoritos casi de todos los tiempos. Le escribí un artículo, no me acuerdo dónde, analizándolo, hablando de él hace ya tiempo. Creo que fue el primer artículo o el primer texto que yo escribí para una revista de videojuegos fue de Beginner's Guide. Y sí, si alguien no lo conoce, otro juego que te puedes encontrar por 2 duros, dura unas 3 horillas, 2 horas y pico, y todo, cada momento es increíble, te pone en contacto con el punto de vista emocional de lo que es crear un videojuego, mientras te enseña cómo se crea un videojuego en cierto modo desde el propio videojuego, lo cual es súper meta y súper guay. Y sí, o sea, te agradezco que lo hayas sacado porque, por favor, nunca es un mal día para decir que juguéis a Beginner's Guide.
Increíble.
Y bueno, yo creo que por hoy, de momento, eso es todo, que no ha sido poco. Hemos hablado de cosas súper variadas, al final.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que se necesitaba, ¿no? Por este pequeño saltito temporal teníamos muchas cosas que comentar, pero sí.
Y fíjate que tenía miedo al principio de que no sabía de qué íbamos a hablar, porque como intentamos hacer esto de hablar de cosas actuales, pero a la vez desde un enfoque distinto, estaba súper rayado, pero bueno, con Clara siempre le fluye y...
Dos
y
horas más tarde, aquí estamos.
Sí, eso es. Así que nada, lo primero, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyáis, que escucháis el podcast y que nos dejáis comentarios. Os queremos mucho. Y bueno, ya sabéis que ahora vamos a pasar a una sección que se llama Nivel Extra, que es una sección exclusiva de Nivel Oculto, patreon.com/nivel oculto, en la cual viene nuestra compañera Mariela González a hablarnos de los indies que más le han gustado y de los que espera de estas fechas actuales. Y bueno, pues a la vez respondemos a las preguntas que nos dejáis en los posts que publicamos en Patreon. Así que yo creo que sin más dilación nos vamos a ir para allá, ¿no?
Sí, vámonos.
Pues nada, muchas gracias, gente. Nos vemos.
Adiós.